Además, de.
Ya. Yo voy a hablar.
Ya.
Ay, gracias, Señor, por poder llegar a esta reunión, Señor. A esta clase. Que no sé por qué siempre, cuando nos preparamos para acá, una u otra cosa pasa. Pero ya estamos aquí, Señor, y gracias por eso. Queremos conocerte más, andar en tus caminos, Señor. Ayúdanos a eso, a afirmarnos en la fe en ti, Señor. Danos entendimiento, Señor, para tomar cada una de las palabras que Manuela nos va a dar, para estar cerca de ti, Señor, conocerte. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es la meta final de todos tus cursos, Padre? Bendice, Señor, esta casa. Bendice a Filipa, a Manola y a todos los que estamos acá, Señor, a la mamá, a Gloria, a Ruth, que con tanto esfuerzo vienen. Bendícela grandemente, Señor, y que no deje de tener las ganas de venir a saber más de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Sí, Señor, yo quisiera pedirte que me ayudes a concentrarme. Ay, tú, es que estoy como tan frágil todo este tiempo, pero necesito tu ayuda, Señor, para poder entregar lo que tú quieres y ser la profesora que corresponde, Señor, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es sanadora, tu palabra es consoladora, tu palabra es fuente de intimidad contigo, Señor. Gracias, Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Ya. Entonces, la semana pasada quedamos con nuestro... Mira, todo el mundo salió con la cabeza hecha un coliflor.
Sí.
Porque nadie entendió nada. No, pero no importa. No, lo que pasa es que estuvimos viendo la epístola a los Gálatas, que el tema principal, ¿cuál es el tema de la epístola a los Gálatas? Ya que lo tratamos tanto. Acuérdese que estamos hablando de un tema de apologética, o sea, de defensa de la fe. ¿Qué es lo que defiende? ¿Qué es lo que defiende Pablo en esta carta? Así, en general, una cosa rapidita.
Defiende la doctrina del Evangelio.
¿Pero cuál doctrina?
De Cristo.
Sí, pero ¿cuál doctrina? Porque el Evangelio es uno, pero doctrinas hay muchísimas. Hay muchísimas. Tocamos una doctrina la semana pasada, que es la que no entendíamos en realidad. ¿De qué doctrina se trataba, señora Clarita? Dígame dos palabras nomás.
Nada,
ni siquiera el título de su tarea.
Que el título, la fe, ley y fe.
Y fe, eso es lo que estuvimos hablando. De la ley,
bueno, yo
y la fe.
Ya sé.
Ya.
Es que me pillo volando bajo, Manuel.
Ya, no importa, no se preocupe. Ahora vamos a hacer como yo hago con mi cortina, le hago así.
Está repasando.
Y se abre el panorama.
Un versículo.
El famoso versículo que les pedí que aprendieran de memoria.
Claro.
Ya. Bueno, entonces esta epístola habla de la ley versus fe. Que o se vive por la ley o se vive por la fe. No se puede vivir por las dos cosas. Es ley o fe. Y ahora vamos a hacer la tarea para entender un poquito más de lo que se habla en esta carta. Y resumiendo un poco con respecto a la ley. Y no vamos a entrar mucho más en explicaciones de lo que es la ley y todo lo demás. Porque para eso tenemos toda la vida para entenderlo. En la tarea nos encontramos con dos buenos ejemplos de lo que es la ley, uno sobre todo que es el tutor. Ustedes han visto las plantas, ¿cierto? Un arbolito, para que crezca derechito, se le pone un tutor. Tutor se llama en plantas, ¿no? Ya. Un tutor, una guía, un palito, y se sujeta el palito para que no, para que crezca derechito, ¿cierto? Ya, eso es un tutor. La ley, o sea, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es un tutor para el ser humano. ¿Eh? Entonces, Dios dio esa ley para que sirviera de, ¿cómo se dice? Más que de guía, de cuidador, para que cuide la mente de la gente, en realidad, y la actuación de la gente, hasta que el pueblo de Israel estuviera suficientemente grande, espiritualmente hablando, como maduro. Nosotros.
Maduro.
Sí, suficientemente maduro, para recibir a Jesucristo, que fue cuando Él vino. Es como nosotros, como un niño chico necesita de tutores, de profesores, de guías, de papá, que sirven de tutores, que les dan toda una serie de leyes y reglas y cosas que tienen que ir aprendiendo, pero va creciendo y uno va retirando esas leyes, porque ya no las necesitan. Hay algo adquirido y hay algo donde ellos tienen que entrar en su propia libertad. Y cuando llegan adultos, ellos deciden por su vida, ¿cierto? Y nosotros como cristianos exactamente lo mismo. Nosotros antes de convertirnos vivíamos por las leyes, esas leyes normales de la vida. Lávate los dientes, no pongas los pies encima de la mesa, no vayas a coquetear con la... Con el marido de la vecina, tu basura ponla en el basurero y no la dejes ahí, como está ahí, sí, para que se la coman los perros y que él...
Bueno, yo le dije ayer.
Sí. Filip va a sacar fotos, espérate.
Yo le dije ayer cuando iba pasando.
Sí.
Les dije.
Ah, sí, yo también, fíjate.
Justo iba pasando, venía de vuelta de la casa de la Cecilia.
Ya.
Y le dije,
yo también
le dije en la basura ahí, le dijimos que los perros la van a botar toda. ¿Y dónde lo voy a dejar? Me dijo.
Sí, pues si le importa un pepino. Pero ahora Philip va a hacer fotos para que vean lo que quedó, porque es importante que vean eso. Pero bueno, para eso sirven las leyes, para Marco. Y se supone que esa gente, que si tuvieran un mínimo de educación, sabrían que no se deja la mugre así. ¿Ah? ¿Es cierto?
Por
respeto por los demás. Bueno, en nuestra vida espiritual es lo mismo. Nosotros veníamos del mundo, aprendimos todo ese tipo de leyes, todo ese tipo de formas de vivir, reglas, porque en realidad la regla es una... Son... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Son reglas, las reglas, la ley son como reglas de conducta. Impuestas, sea por un gobierno, sea por alguien superior, en que también vienen con un supuesto castigo si las reglas no se cumplen. Eso es la ley. ¿Ah? Y en la ley de la casa, muchas veces, en las casas donde hay muchas reglas y mucho castigo, es pura ley. Y muchas veces en esas casas terminan odiando las cosas de Dios porque lo ven como... un Dios de ley solamente, y no lo ven como un Dios de gracia. Y lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la ley y la gracia. La ley, primero la ley, para que te afirmes, y después, como el niño que uno lo suelta en las manitos, y ahora tú caminas solito. Ley y gracia. Pero uno no está hasta los 20 años sujetando la mano diciendo, pero te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Claro, se va a caer. Si para eso está la ley. La ley está... está para que la persona no pueda hacer lo que le está diciendo. Efectivamente. Pues es una maldición la ley. Entonces, ya me puse a hablar de la ley. Eso era todo, ¿eh? No vamos a entrar más en lo que significa la ley, porque lo que queremos entrar es en la fe. Jesucristo vino para que nosotros entráramos por fe en la justicia, en su justicia, ¿cierto?
Sí.
Y nosotros decíamos también que era la ley está tan inscrita en nuestras personas que es muy difícil recibir un regalo por nada. Si a un niño no se le enseña desde chico ley y gracia, ley y fe, cuando le dan un regalo va a tener la la presión interior de querer pagarlo de alguna manera. O se va a portar bien toda la tarde porque el papito le dio un regalo, ¿eh? Pero eso es para pagar el regalo. O simplemente va a vivir una presión, no, pero si esto no es para mí, pero... Ay, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta recibir un regalo? Sí. ¿Por qué nos cuesta recibir un regalo? Porque nunca aprendimos a recibir regalos. Nadie nos enseñó o nos enseñaron poco a recibir regalos. Porque era la ley, lo que se hace, se paga, ¿entiendes? ¿Ah? Yo te doy cosas buenas, tú me tienes que dar las gracias. ¿Cuántas mamás, cuántos papás dicen, ¡ay, todo lo que he hecho por ti, tú ni siquiera me das las gracias! Sí. Típico, eso es típico. Eso es ley. Eso es la ley. Mira, oye, sí, sí, me dio un puntazo. Oye.
¿Cómo?
Se me va a poner morado para acá. Tontamente, tontamente. Gracias a Dios. Fue. No se ha dado cuenta, gracias a Dios.
No se ha dado
cuenta. No, porque ya ando todo el tiempo con los lentes. Entonces está justo aquí, en esta parte de aquí. Pero ahora se me está poniendo morado. Una tontera en el jardín me dio un puntazo.
Típico, yo también, ¿no? Siempre ando
pegando. Y eso, bueno, y gracias a Dios que no tenía los lentes, porque me doy el puntazo con los lentes, me entierro el vidrio, imagínese. Pero bueno, esos accidentes estúpidos que tiene uno de repente. Ya, estábamos en la ley, la gracia, la fe y todo lo demás, ¿eh? Entonces, ustedes tienen esta hojita, ¿cierto? Vimos que los cuatro primeros libros eran libros apologéticos, y después vamos a entrar a las personales y cristológicos. Ese es un repasito, sí, nomás. Pero ahora,
¿sabes? Dime. Vale, me gustaría, ¿sí?, que yo la ley la entiendo.
Ya. Yeah.
La ley de disciplina.
Uh-huh. Sí.
La gracia,
uh-huh, es recibir lo que no mereces. O dar lo que el otro no merece. No importa, señora Clarita, porque no lo vamos a ver, no vamos a seguir viendo.
Es que se quiere recibir
lo que no merezco o dar lo que el otro no merece. Esa es la gracia. ¿Ah? Y la fe, ustedes tienen una descripción muy bonita de lo que es la fe en Hebreos 11. Sí. Uno. Ponle gracia igual... Hebreos 11.1.
¿Gracias? ¿Igual Hebreos 11.1?
Sí. Me encanta. Yo la voy a leer. No sé cómo está en esta traducción, pero... perdón, la gracia, no, estoy tonteando. La fe. La fe. Pero en el fondo, si lo ponemos simple, fe es creer. Fe igual creer.
Para mí es eso.
Ya, fe igual creer. Pero te voy a dar la descripción...
Igual Hebreos
11.1, ¿qué dice? Mira, mira qué linda que es. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Ahí está. Esa es la descripción de la fe. Debes creer, ¿eh? Estar convencido, ¿eh? ¿Y de dónde viene la fe en Dios y Jesucristo y todo lo demás? ¿Saben de dónde viene?
¿De dónde
nos viene la fe?
Del Cristo, del Espíritu Santo.
Sí, es cierto que nos viene del Espíritu Santo, pero lo que dice la palabra es más preciso que eso, porque hay veces, sí, porque todo el Espíritu Santo, si no nos inspira, no estamos perdidos. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde? Algo muy preciso. Nos viene de la palabra de Dios. Es de ahí de donde nos viene nuestra fe. ¿Entiende? La fe del cristiano viene de la palabra de Dios.
Se te dice la fe viene por el oír la palabra.
Por el oír la palabra de Dios.
Creemos. Amén.
¿Sabe por qué? Y es importante tenerlo claro, porque en la Iglesia Católica, yo no sé dónde lo sacaron, ¿ah? ¿Eh? Pero dicen que uno nace con fe o no nace con fe. ¿Ah? Y la maldición que le echa a los niños en general es que si el pobre niño no cree, se fregó. No nació con fe, po. ¿Ah? Y no, La fe viene del oír la palabra de Dios. Eso, entonces, por eso que dije, bueno, ¿y cómo va a hacer la gente para creer si no han oído la palabra de Dios? ¿Cómo van a creer ciertas doctrinas que son un poquito complicadas? Hay algunas que son complicaditas. ¿Cómo las van a creer si no oyen lo que la palabra de Dios dice al respecto? ¿Entiendes? Estaba leyendo un artículo de Nante, de la última revista esa de la televisión, que no sé, ni sé cómo se llama, un artículo sobre las mujeres, el machismo, las mujeres, que se llama el feminicidio, algo así.
Femicidio.
Es que por la Bachelet que salió el feminicidio.
No sé, es que en realidad es una mujer que escribió un libro que se llama Las mujeres y sus guachos, algo así, aquí en Chile. Las mujeres y sus guachos, guacho con en el sentido de que las mujeres las dejan solas criando a los chiquillos. Uh-huh. Y hablaba de una creo que socióloga o antropóloga, ella es directora de los archivos en la Universidad de Chile, una cuestión así. Me pareció interesante leerlo, pero yo dije, y tiene mucho bla bla, tú ves que es una persona que sabe, etcétera, etcétera. Y dije, qué ganas de conversar con una persona como esa, porque si supiera lo que dice la Biblia al respecto, no tendría que quebrarse la cabeza diciendo todas... No son barbaridades las que dice, porque la verdad es que trata de ser lo más justa posible. No son barbaridades, pero no llega a ninguna solución. Y por ejemplo, una de las cosas que dice, ah, pero es que aquí en Chile no avanzamos, socialmente no avanzamos, es cultural. Pero ese problema entre los machos y las mujeres es mundial. Es mundial. Yo me acuerdo de haber trabajado en Francia, haberte en el teatro, como director de teatro, yo tenía que dirigir a hombres. Siempre, pero les digo, siempre tuve problemas dirigiendo a los hombres. Grandes o chicos, ¿eh? Los chicos menos, pero ya los adultitos ya. Siempre. Incluso cristianos. Porque el machismo está inscrito en los genes masculinos y en la maldición del pecado, está todo eso en la maldición del pecado. Entonces esta pobre señora decía, bueno, pero es que no avanzamos en Chile. Mentira, que no avanzamos, sí, eso es mundial. Pero ¿por qué no empecé a hablar de eso yo? Ya ni me acuerdo.
Porque había leído un artículo.
Sí, pero antes del artículo, ¿por qué dice lo del artículo?
Que a lo mejor esta persona necesitaba un poco de...
Ah, no, por lo de las doctrinas. El hecho es que empecé yo con la doctrina esta que en la Iglesia Católica dice que los que tienen fe, los que no tienen fe. Y en el fondo yo quería llegar a lo primero que dije en la claridad sobre las doctrinas. Que es cierto que si uno tuviera un poquito más claras las doctrinas, hay un montón de pensamientos que ni siquiera los tendría. No tendría tanto problema en la cabeza uno. Uno sería mucho más sencilla, mucho, mucho más sencilla. Pero bueno, eso se va adquiriendo a poquito a medida que uno va creciendo.
Lo que te iba a decir yo, ¿sí? Que yo encuentro que la Biblia también es súper machista. Escrita por hombres.
No es machista para nada.
Yo siempre la
encuentro. No es machista. Bueno, la encuentras machista porque no la entiendes. Porque tú la miras con tu filtro. Pero si tú la miras realmente con el filtro de la gracia de Dios, el filtro de Dios...
Me encantaría, ¿sí? A mí me gusta el machismo, o sea, me encanta ser una mujer mantenida y preocupada de mi casa.
Sí,
y mi
hijo, bueno, pero es que eso no es machismo, po.
Y me importaría un comino tener que votar o no votar, o esas cosas, mira.
No están ni ahí, no. Pero eso no es, el machismo no es eso, Gloria. El machismo no es eso. El machismo es que la mujer es considerada inferior, que el macho considera que las mujeres son propiedad de él y que ellos pueden hacer lo que quieren con las mujeres. Eso
pero
es
eso es de la...
No, señor, eso no está escrito en la Biblia.
No está escrito, pero sucedía.
Bueno, porque hay cosas históricas, pero porque sucedía por el pecado. No sucede porque Dios haya querido que fuera así. ¿Qué es lo que le dice a Jesús a los fariseos? Le dice, ¿Por qué Moisés tuvo que dar una carta de divorcio? Dice, Cuando Dios dice lo que el Dios ha puesto junto, que el hombre no lo separe. Dice, por la dureza de sus corazones. A Dios, a Moisés no les quedó otra más que hacer una ley en que se pueden divorciar, pero es a causa de su dureza, no es a causa de que Dios quiera que se separen, ¿entiendes? Entonces, indudablemente que se ven muchas cosas que son terribles de machismo, pero es por la parte histórica que hay que contar para que se vea el lado opuesto, ¿entiendes? Como, por ejemplo, nosotros vemos con Jesucristo, ¿quién fue el primer misionero, para que lo pongamos en neutro, el primer misionero que existió? Una mujer. ¿Y qué mujer? Una que había sido prostituta y que Jesús le había sacado 7 demonios. O sea que si ahí el que quiere ser machista, ¿entiendes? Fue la primera misionera, la primera que llevó el mensaje del Evangelio, la buena nueva del Evangelio, la llevó a hombres más encima. Por supuesto que no le creyeron los gallos. Por supuesto que no le creyeron. ¿Entiendes? No es lo mismo. Hay que separar las cosas. Ya, entonces. Ya. Ley, dijimos que una regla de conducta impuesta o decretada, generalmente sí. Va con indicación de la sanción correspondiente si no es obedecida. Y aquí te respondo una pregunta que tú me hiciste el otro día. Gentil. La palabra gentil.
Ah, sí.
La palabra gentil. En realidad nosotros usamos la palabra pagano para decir gentil. Pero pagano es la palabra que el mundo usa para decir pagano, el que no cree, el de fuera. No es bíblica. La palabra pagano no existe, no está en la Biblia. En cambio, en lugar de pagano está la palabra gentil, que viene del hebreo goy, como yo les había dicho la semana pasada, que quiere decir...
De los que no conocían a Dios ni a Cristo.
Perdón. La palabra goy, que quiere decir nación, quiere decir...
Goy.
G-O-I. G-O-I. Goyma. O goyim a veces. Pero goy. Que quiere decir las naciones. Las naciones. Y del latín viene la palabra gentilis, gens, gente, que significa nación. Significa nación, ¿eh? Y en el fondo quiere decir extranjero. Extranjero, o sea, el extranjero a lo que sea, no extranjero solamente de país, sino que una persona que no sé, la persona que está hablando por teléfono con Felipe en este momento es un extranjero, es un goy, es un gentil para nosotros. ¿Por qué? Porque está fuera del círculo. ¿Cierto?
Ya, y en la Biblia gentil es una persona que no cree.
El gentil para los judíos, el goy para los judíos, era el no judío.
Ah, okay.
El no judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, acuérdate que es un pueblo con una religión. No es un pueblo solamente. Ahora es un pueblo que ha tomado la libertad de tener o no tener religión. Pero en la época que se creó el pueblo de Israel, se creó con la religión. Porque las leyes que fueron... dadas al pueblo de Israel eran leyes de vida, leyes como lo que estábamos diciendo ahora, que hay que lavarse los dientes, o en esa época había que hacer un hoyito para que cuando hiciera sus necesidades lo tapara a las saliditas ahí afuera, y había que hacerlo con un palito y no con la mano, ni leyes de higiene que existían en esa época. Entonces el goy era el de afuera. Entonces, indudablemente que habían goy que entraban al pueblo de Israel, que se unían al pueblo de Israel, fueran esclavos o fueran libres, pero que era algo voluntario. Y una de las leyes que tenía el pueblo de Israel era acoge al goy, acoge al extranjero. Entonces, si el extranjero se quería unir, tenía que unirse con todas las de la ley, como se dice en buen cristiano. Tenía que circuncidarse... Tenía que vestirse como ellos, tenía que hacer todos los ritos que tenía que hacer. Y el tipo de comida, todo tenía que hacer como ellos, ¿entiendes? Pero no se lo dejaba fuera. Si él quería unirse al pueblo de Israel, él podía unirse. Pero
¿seguía siendo gentil?
No, pues dejaba de ser gentil. A ella dejaba de ser gentil.
Ya.
Claro, ya no era más gentil porque ya no es extranjero.
Correcto.
¿Entiendes? Y
en lo aceptaban, pero con las reglas que ellos no
sí, sí, absolutamente.
Entonces ahí dejaba
de ser. Ahí dejaba de ser gentil. Y para nosotros, y en el Nuevo Testamento, como quien dice, incluso el significado espiritual en el Antiguo Testamento es dentro del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Dios. Ese es el significado. Dentro del pueblo de Dios yo soy hijo de Dios. Fuera del pueblo de Dios soy extranjero, soy goy, ¿entiendes? Soy gente, como se dice en castellano. La gente es siempre alguien de afuera.
¿Y cómo puede tener un significado tan distinto en el diccionario? O en nuestra manera, para nosotros un gentil es una persona amable.
Dije. Sí, qué divertido. En francés igual, fíjate. Claro. También significa amable y dije. Y sabe que otro, sí, ¿sabe qué quiere decir otro significado que tiene? Es cachorro. Cachorro. Y yo lo que comprendí, y hay otro significado que es muy bonito, que yo lo anoté por aquí. Ah, no, pero ese es el de pagano, el que paga. Cachorro. Para mí el cachorro es el que no ha llegado adulto. Uh-huh. Lo comprendí así. Uh-huh. Y el cachorro en la fe es una persona que está en la ley o que es que no entiende mucho más que los rudimentos, el rudimento de la fe, pero cuando recibe a Cristo llega a la persona adulta, ya no es cachorro, ya
está tomando leche nomás.
Está, claro, ¿entiende? Está, me gustó tanto ese significado, porque lo más increíble es que en ciertas partes en que está usado, no, creo que hay dos lugares nomás en la Biblia en que se usa esa palabra y significa cachorro, que lo encuentro súper lindo. Entonces, el gentil para nosotros, o el goy, es aquel que no tiene a Jesucristo. Uh-huh. Que esté en la iglesia, que no esté en la iglesia, da lo mismo. Pero es el que no, iglesia en el sentido de edificio, no en la iglesia espiritual. Uh-huh. Es el que no tiene a Jesucristo. Está fuera todavía, uh-huh, mientras no quiere entrar. Ahí estamos, ya ahí terminé con mi explicación.
Ya, gracias.
Y ahora comencemos a hacer la tarea. Saquen su Biblia, Epístola a los Gálatas
1:6.
Empezamos por la pregunta número 1. Gálatas. ¿Te quedó, Ruth, tú que nos tuviste con todo lo que hablamos el otro día, oye, la explicación que di hoy, ¿te entendiste un poquito? Bueno, no te quedaste muy en las nubes. Bueno, Gálatas 1:6, ¿quién me lee el versículo?
1:6, ya. ¿Leo?
Sí.
Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo leí mal.
A ver,
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, uh-huh, de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Ya. Sí. Aquí dice un poquito diferente. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Pucha, que queda claro ahí,
Por eso te digo, que yo tengo pura de esta manera, no me gusta.
¿No tienes esta traducción? No.
Por eso te digo yo que yo leo primero esta, después leo esa, y se me aclara
ahí. Y ahí se aclara la otra. Sí. La Biblia, Dios habla hoy.
Yo tengo, cuando se habla, la
grande también
me gustó la definición de Hebreos también, porque eso es diferente.
Claro, porque sale muy complicado.
Pero si tú lo lees en esta, comprendes.
Después de haber leído esta, ¿sí? Tú la lees acá y te queda clara.
Sí.
Súper clara. Pero bueno, uy, ¿por qué no te compras una Biblia de esta Biblia Estudio? Sí. La Dios habla
hoy. Yo tengo de Estudio del Arcoíris, pero es la misma que esta.
¿En serio?
Sí.
Esta me la compré en Viña.
Mira tú, sí, en Viña. Esa.
Dios habla hoy.
Dios habla hoy. Sí. Es la misma.
La diferencia.
Dios habla hoy, dice ahí.
Estoy asombrado. Estoy asombrado de que ustedes se hayan por la gracia de Cristo.
Eco.
Lo mismo que dice
Entonces, pregunta número 1. ¿De qué se sorprende el apóstol Pablo? O sea, ¿de qué está dice estoy maravillado, pero en realidad estoy sorprendido. ¿De qué se sorprende el apóstol Pablo? ¿Quién me dice?
A ver, yo puse, ¿sí? Que puse. Dice, Pablo se sorprende de la debilidad de la fe en Cristo, pues se dejan llevar para seguir un evangelio diferente.
Sí, correcto. Sí, me gusta tu explicación. ¿Alguien tiene lo escribió de otra manera o lo piensa de otra manera?
Que lo escribí parecido. El apóstol Pablo se asombró de que tan pronto se hubiesen alejado del que los llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. Es muy parecido.
Es lo mismo, sí. ¿Qué es diferente?
No nos hemos copiado.
Que el alejarse, que al alejarse de Dios hayan pasado otro evangelio.
Sí.
Eso. A otro evangelio, y yo puse entre paréntesis como si hubiera otro. Porque no hay otro evangelio.
Ah, correcto.
¿Es correcto eso?
Claro.
No hay otro evangelio.
Al alejarse de Dios.
Alejarse de Dios hayan pasado a otro evangelio. Y ojo, que es primero alejarse de Dios y enseguida pasar a otro evangelio. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estar siempre pegaditas al Señor para que no nos vengan a contar cuestiones,
cuentos,
que no tienen nada que ver con...
Como si lo hubiera.
Sí, pero el problema es que esta carta, eso es lo que tiene de terrible esta carta, que sucedió en esa época y está sucediendo en el día de hoy. Acuérdate que en esa época fue que los judaizantes vinieron a estas iglesias que eran de origen pagano, o sea, de origen goy, y les empezaron a decir, mire, ok, Jesucristo, pero realmente para que el Dios esté contento con usted, ustedes tienen que circuncidarse. Y tienen que entrar en las costumbres del pueblo judío. Entonces deben haber dicho, bueno, pero ¿y por qué? No entiendo por qué. Sí, pues porque acuérdense que Dios nos eligió, nosotros somos el pueblo elegido, nos dio las leyes, nos dio aquí, nos dio allá, nos dio allá. En el día de hoy sucede lo mismo. Entonces los otros dicen, ah, pucha, de veras, a lo mejor. Pero si esas personas están bien pegaditas a Dios y le dicen al Espíritu Santo, mira, confírmame si esto es correcto o no, esas personas van a tener un malestar en el corazón y no van a aceptar lo que les está diciendo, porque eso es falso. Eso es falso.
Y volver a la ley.
Claro, y muchas veces a nosotros nos dicen algunas cosas y uno queda como con un malestar, pero no sabe de qué es, no sabe discernir de qué es. Uno tiene que examinar eso con el Señor. O es porque yo comprendí algo mal, o es porque me están enseñando algo mal, o es como están exigiendo algo incorrecto, que es lo que sucedió con los judíos en esa época, que incluso a Pablo casi lo matan a causa de eso, a piedrazo limpio, ¿entiendes? Y hubo mucha persecución. Pero en el día de hoy, por ejemplo, yo tengo una amiga que es católica, es cristiana, convertida, nacida de nuevo, se salió del catolicismo cuando estaba afuera, lejos de su familia, que es toda súper católica, pero súper bien, volvió a Chile y volvió al catolicismo. Entonces ella va a misa y se confiesa y los Ave María y los Padre Nuestro y los no sé cuánto y los no sé cuánto. Volvió atrás, volvió a la ley, porque el catolicismo exige muchas leyes. Si no vas a misa, entonces cometes pecado mortal. Si no te confiesas, entonces, si te mueres sin confesarte, entonces te vas al infierno. Si haces la otra cuestión, te vas al... Y eso que son leyes nomás, po. ¿Entiendes? Entonces, ellos podrían venir, y yo por ejemplo, con esa amiga tengo que tener mucho cuidado, porque ella, que ha sido de tradición católica desde hace muchos tiempos, y ella tuvo un tío que fue misionero en China, más encima, misionero católico, que se la jugó realmente, y casi lo matan y todo lo demás, ok, pero como que se crea un orgullo de yo soy quien sabe, yo soy quien tiene la verdad. Entonces, si tú haces lo que yo corresponde, si no, Dios te va a castigar. A mí, también en la iglesia cristiana, me han salido con cuestiones, ¿Cuántas cosas hay? Póngase vestido, señorita, porque ¿cómo va a venir a la iglesia así? ¿Cómo va a venir así? Oiga, esas son formas de peinarse. Mire el lenguaje que tiene. Otra cosa más terrible que a mí me enseñaron en... Eso fue antes de casarme, por suerte que fue antes de casarme. En la iglesia donde yo estaba, el pastor enseñaba lo que hablábamos del machismo, que la mujer tenía que callarse la boca, someterse al marido, y si el marido quería 20 veces en la noche, eran 20 veces en la noche. Si ella estaba cansada, no importa, para eso estaba pastor. Y cuidado con su salvación, porque si usted no obedece su sometimiento al esposo, entonces cuidado con su salvación.
¿Eso lo enseña?
Eso se enseña en la iglesia evangélica. Y te digo, no te estoy hablando de hace 2 siglos atrás, porque me lo enseñaron a mí. Y se lo enseñaron a Filipe antes que nos casáramos. Chico, terrible. Y la Biblia...
En cambio, a nosotros nos enseñaron allá en la otra iglesia... que el hombre era el proveedor y que la mujer era la administradora de la casa. Y que cuando había que tenían que tener relaciones sexuales solamente para procrear.
Bueno, otra ley estúpida, oye.
De los judíos, ¿sabes?
No, ni eso, ni solamente eso, porque los judíos también podían tener relaciones sexuales no solo por
placer. Así que una mujer después de 45 años que ya o 50 años que ya no va a procrear.
No, y olvídate, si ya tenía los 3 hijos que quiere, no puede seguir teniendo relaciones nomás.
No, tiene que seguir teniendo porque tiene que aceptar todos los hijos que Dios le
manda. Ay, qué atroz. ¿De dónde? Ya. ¿En serio? Bueno, ve, esas son todas leyes inventadas por los hombres. Por los hombres para los hombres. Y por una...
Y si no quería tener, más hijos, no podía tener relaciones.
Claro. No, malvado.
Ay, creo que no hay.
Malvado, ay, si es que existe cada aberración, por Dios. Gracias a Dios que cuando uno quiere seguir realmente la verdad, el Señor nos ayuda. Bueno, es cierto que hay ciertas mujeres, por ejemplo, que han tenido que vivirlo. Y han tenido que vivirlo y la han pasado re mal, porque lo tuvieron que vivir. Pero te digo, la corona que van a tener esas mujeres en el cielo, yo estoy segura que vamos a tener que poner lentes oscuros por el brillo que van a tener esa corona. No me cabe la menor duda. Porque lo hicieron, fue lo que les enseñaron. Y seguramente como no han podido conversar con el marido para ver qué es lo que dice realmente la palabra, han tenido que agachar el moño nomás. Pero yo te digo, las coronas que les tienen reservadas son grandes, son grandes, no me cabe la menor duda. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en Gálatas 1, ¿eh?
Sí.
Bueno, pasemos a la pregunta número 2. ¿De qué se...? A ver, Gálatas 1:7. ¿Quién me lee el versículo 7?
En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los turban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo.
Ya. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se trata este otro evangelio?
No es que haya perturbar el evangelio de Cristo.
Claro, se trata de perturbaciones para la gente. Con el fin de trastornar el evangelio de Cristo.
Pervertir
el evangelio. O alterar el evangelio de Cristo. Ya. Son perturbaciones traídas por aquellos que quieren trastornar el evangelio de Cristo. ¿Ah? Sí, es terrible. Con la gente religiosa es lo que sucede.
Ay, no me queda atrás. Perturbar.
Yo me acuerdo. Perturbar, espérese.
Sí, perturbaciones
perturbaciones traídas por aquellos que quieren trastornar el evangelio o que quieren
alterar el evangelio.
O pervertir, me gusta más porque es más insidiosa esa palabra. Pervertir el evangelio. Yo me acuerdo que mi pobre hijo David, cuando era chico, una persona le empezó, una profesora de piano que tuvo, que le empezó a dar clases de piano. ¿Sabe cómo le daba clases de piano? Yo lo supe después. Y por eso que después odiaba el piano, David. Y eso que era... Uy, era... era fantástico, pero lo odiaba por eso, porque la persona se le sentaba al lado con una correa y golpeaba con la correa detrás y decía: este es el don que Dios te dio. Tú tienes que sacar adelante el don que Dios te dio, porque si no te va a ir mal con... ¿Se dan cuenta el desastre que han creado en el corazón de un niño de 6 años? Yo cuando supe, ay, yo creo que lloré como 3 semanas seguidas. Y ahí entendí por qué David odiaba el piano, claro, siendo que era tan bueno para el piano. Hacía composiciones y todo, era estupendo para el piano. Imagínense, ley, ley, ley. Esa es una persona que quiere, la palabra que dijiste tú, pervertir el evangelio. Esa es una perversión, claro, del evangelio. ¿Se dan cuenta? En un detalle cotidiano. Pervertir el evangelio. Y David, bueno, siguió estudiando piano después, durante varios años, pero con mucho dolor siempre. Hasta que tuvo la libertad. Ya había recibido suficiente gracia con nosotros para atreverse a decir no quiero más. Y yo me acuerdo que fue en un examen de piano, que estupendo el examen, con público lleno, el teatro de público allá en Ginebra, y empieza a tocar David, empieza a tocar y empieza a repetir lo mismo, a repetir como una obsesión, así empieza a repetir y ¡pa! Y se queda así y se pone a llorar, pero a mares. Y ya tenía 10 años David. Y todo el mundo, me emociona, todo el público se paró y lo aplaudieron. Gracias. Como diciéndole, no te preocupes. Me hace llorar porque ese día nosotros le regalamos un reloj, que hasta el día de hoy lo tiene. Está malo el reloj, pero hasta el día de hoy lo tiene. ¿Por qué? Porque fue, al fin pudo sacar su... ¿Te das cuenta?
Sí. ¿Y ustedes por qué tienen que estudiar el piano?
No, después lo cambié con otra profesora, porque queríamos... Él no,
si él lo quería, si él lo...
No, sí quería todavía. Claro. Nosotros veíamos una cierta resistencia, pero pensábamos que era por la dificultad del instrumento, porque el profesor, bueno, había cambiado de profesor, etcétera.
¿Y cuánto tiempo estuvo con esa profesora?
2 años. Pero nosotros nos supimos hasta mucho después. Sí, ese fue el problema. Una persona que vio cómo esa persona le daba clase nos vino a contar. Él nunca nos contó. Yo creo que ni se acuerda. Lo bloqueó en alguna parte en su memoria y nunca se acordó de eso. Y siguió... Y porque en realidad no era el momento que se detuviera, tenía que detenerse cuando estuviera maduro para no quiero. Nosotros sabíamos que tenía que madurar algo. Y siguió pero tan fiel, y siguió trabajando, y hasta ese día de ese examen que se reventó, pues,
claro.
Se reventó y fue su último día de piano. Y chao, pesca. Yo estaba feliz porque además el David tiene facilidad para los instrumentos, pero ¿para qué va a estar tocando piano? Si quería tocar otra cosa, además quería
ya se da todavía.
No, pero es que esos instrumentos tienes que empezarlo de chico. Si no llega a ninguna parte. Si no lo empiezas de chico a los 6 años, 5 o 6 años, no llega a ninguna parte. Como todas las artes, si tú
como
no
el ballet.
Es como el ballet.
Pero,
igual.
Pero para hacer, no sé, cuál era su futuro.
No importa, pero si tú no le das.
Si quería que ser concertista en piano.
Sí, da lo mismo. Pero si tú no le das la oportunidad de chico, ya más grande es muy difícil, no llega a nada. Ni siquiera llega a sacar melodías más o menos. Porque son instrumentos muy difíciles. No es como la guitarra, que tú a cualquier edad. Bueno, no a cualquier edad, porque a mi edad, si tú quieres empezar a aprender, ya no puedes porque tienes los dedos medio duros. Pero si tú a los 20 años quieres empezar a tocar guitarra, sí puedes. Porque todavía tienes agilidad en los dedos y es un instrumento relativamente fácil. Claro, guitarra clásica no, pero guitarrear como se guitarrea aquí en Chile no cuesta nada. Pero el piano es otra cosa, pues. Es totalmente diferente. Pero bueno, cambió por el clarinete. Ahí sí que ahí le dio, pero el... Bueno, eso por lo que ya estábamos hablando de esto de las perversiones del evangelio, ¿eh? Y que nosotros también tengamos cuidado con cómo nosotros podemos pervertir el evangelio con nuestras pequeñas leyes cotidianas. Tenemos que siempre examinarnos nosotros mismos, ¿no? Número 3. ¿A quién les desea Pablo la maldición de Dios y con insistencia? Lea Gálatas 1:9. ¿A quiénes le desea Pablo la maldición de Dios y con insistencia? Ojo, ¿eh? Lea Gálatas 1:9. Léemelo Ruth 1:9.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
O sea, sea maldito.
Maldito.
Entonces, ¿a quiénes le desea la maldición?
A los que predican un evangelio.
Que tratan de predicar un evangelio diferente.
Diferente.
A la, claro.
Ahí está. Pero se dan cuenta que feroz que es.
Como antes maldito. Se dijo, aún ahora nos tratan de predicar un evangelio diferente.
Claro.
La Biblia lo dice claro, anatema sea.
Anatema sea, claro.
Ese fue mi respuesta.
Claro, claro. O sea, que sea maldito.
Maldito.
Que sea maldito.
Ay, qué anuncio.
Casi se me caen mis lentes.
Yo había hecho toda la tarea.
Mire que está elegante la señora Clarita.
Mire, hasta el final.
Fantástico. A ver, pregunta número 4. Lea Gálatas 1, 10 y 11. ¿Y en qué posición se encuentra Pablo y cuál debería ser la nuestra? Gálatas 1.
¿Por qué? ¿A dónde?
¿Perdón?
1, 10 y 11.
Gálatas 1, pregunta número 4. Gálatas 1, versículo 10 y 11.
El ministerio de Pablo.
10, a ver, se los leo yo.
¿Acaso?
Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos. El evangelio que yo anuncio no es invención humana. ¿Ok? Entonces, ¿en qué posición se encuentra Pablo y cuál debería ser la nuestra? ¿Cuál es su posición?
Agradar a Dios y ser siervo de Cristo.
¿Sí?
Y nuestra posición debería ser la misma.
Ya. ¿Y alguien tiene algo más?
Yo puse, Pablo replica que él no busca aprobación de hombre, sino de Dios, y agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. El evangelio anunciado por mí no es invención humana.
Ya. Entonces, lo que te falta, Ivonne, es que tú dices, cierto, ser siervo, no ser siervo de hombre, y ser siervo de Cristo, ¿cierto? Pero el no buscar la aprobación, eso es lo que falta y que es importante.
No buscar la aprobación,
del hombre, sino la aprobación de Dios. Y cuando uno busca la aprobación de Dios, en general tiene la desaprobación de los hombres. Eso es lo más corriente. Que eso es muy, muy, muy importante. Esa es una llave, yo les digo, márquenlo al ladito, es una llave para nuestro andar. Cuando yo necesito contentar a una persona o que la persona me apruebe, peligro. Peligro. Porque lo más probable es que esté descontentando a Dios. Lo más probable. ¿Entiendes? O sea que si ponemos el mismo ejemplo, este terrible ejemplo que tú pusiste delante, Gloria, con el respecto de que la mujer, si el que yo también dije lo mismo en realidad, que si el hombre quiere relaciones sexuales tenía que aceptarlo, etcétera, etcétera. Pongamos ese ejemplo en este contexto. Si yo quiero, como cristiana, decido agradar al hombre que está conmigo, yo estoy desagradando a Dios, porque Dios nunca me ha exigido eso. Nunca me lo ha exigido. Si yo acepto de agradar a mi marido por amor a mi marido, pero solo y exclusivamente por amor y libremente consentido, yo estoy agradando a Dios también. Claro. ¿Entiendes? Sí. Pero si yo estoy agradando al hombre porque a mí me enseñaron que yo tengo que agradar al hombre porque si no desagrado a Dios, estoy desagradando a Dios, puesto que Dios nunca me ha pedido eso. Claro. ¿Entiendes la situación? Entonces me siento cada vez más sola, cada vez más aislada, cada vez con más peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces más vale agarrar, bueno, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi marido de tal manera de que esto que él me exige, yo decida entregárselo por el
mutuo propio.
Exacto, ¿entiendes? Es súper complicado.
No, no por sometimiento.
No por sometimiento, claro. Sino porque yo elegí de someterme a lo que él quiere porque lo amo. ¿Entiendes? Que es otra la situación. Porque si no voy a desagradar a Dios. Y yo lo encuentro atroz, porque ahora que las cuestiones sexuales, esto es tan fácil, todo aquí, todo allá. Y cuando uno se da cuenta lo fino que hay que hilar en una relación, es terriblemente fino. Y por algo se le dirá a las chiquillas, no te metas con ese gallo todavía. Cuando se casen, ok, pero antes de casarse no tengan relaciones porque se encuentran con complicaciones por el estilo y que no van a poder manejarlas puesto que están fuera de la voluntad de Dios. Así es sencillo. Pero el problema es que tú, ¿cómo le explicas a una chiquilla soltera eso? Nosotros podemos conversarla porque somos todas casadas y entendemos de qué se trata, pero una chiquilla soltera que nunca ha tenido ese tipo de presión o ha pensado tener ese tipo de presión.
No te creas si no la has tenido. Yo he conversado con la...
¿Pero que no han tenido nunca relaciones sexuales?
Ah, que han tenido.
Esa es la cuestión. Sí. Porque yo te digo una chiquilla que nunca ha tenido relaciones sexuales no tiene idea.
El otro día que fui al cumpleaños del Ángelo,
¿sí?
Y unas niñitas, unas amigas de la Javiera, de la edad de ellas ahí, estaban conversando, estaban sentadas en la escala y yo las escuchaba conversar. Y que encontraban que estaba muy bien que la Javiera se hubiera dejado a Luis porque Luis era drogo y qué sé yo y qué sé cuánto. Y además que él, no sé cuánto se llama el cabro nuevo que está pololeando y que se fue con él a Santiago. No, está bien que se haya ido porque él le echa moneda.
Mira, ¿qué quiere decir eso?
Es como le traje moneda, le echa moneda y entonces la Javiera está feliz con ella, porque con él, porque le está dando
lo que ella quiere.
Plata, claro.
Oh, pero qué terrible, a los 16, 18 años. Qué espanto, no
sé. Y eso lo encontraba que estaba muy bien en la Javiera. Que ya hubiera elegido.
Elegido un tipo que echa moneda.
Que le echa moneda porque este otro no le echa nada.
Bueno, pero ve. Está todo trastornado, pero en realidad lo que estoy hablando es una chiquilla o un chiquillo que no ha tenido relaciones sexuales, no tiene idea de explicarle estas cuestiones. Por eso que cuando no ha tenido relaciones sexuales hay que decirle, mira, esto lo vas a comprender cuando tengas relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa, ahí vas a empezar a comprender. Correcto. El por qué la palabra te pide ciertas cosas.
Sí.
Antes no. Es eso lo único que uno le puede decir a los chiquillos nomás.
No, y aunque hayan tenido relaciones sexuales, ¿cómo se los decís? No entienden.
No.
Aunque hayan tenido relaciones.
No, bueno, pero es que si son del mundo, indudablemente. Y yo te digo, cuando han tenido relaciones sexuales, hay que empezar todo de nuevo. Hay que empezar de cero en alguna parte. Porque ahí ya está totalmente torcida la cuestión ya. ¿Entiendes? Desgraciadamente. Pero bueno, sigamos. ¿Estábamos en qué? En la posición de Pablo,
posición de Pablo,
sí. Que no busque la aprobación del hombre, sino que busque la aprobación de Dios.
Ser siervo de Dios y no buscar la aprobación del hombre.
Claro.
Y la posición nuestra de ella ser igual.
Esa, exactamente igual. Y ese es una llave para nuestro andar. Una llave para nuestro andar en que no tratemos de recibir la aprobación del hombre, que es muy fácil querer recibir la aprobación del hombre, es muy fácil. Hay tantas presiones alrededor. Bueno, número 5. ¿Por qué Pablo les resistió con firmeza a estos falsos hermanos? Lea Gálatas 2, 3 a 5.
Esos falsos desconocen.
Sí, puede ser, ¿eh? Pero cuando lo escribí, fíjate que mi computadora no tiene para corregir los errores en castellano. Así que le puse a la chunte nomás. Y yo como tengo un castellano medio, que medio como que se me perdió el castellano ahí.
Del 2, del 3.
Gálatas 2, 3 a 5. A ver. Lo voy a leer, ¿ah? Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. ¿Ah? Entonces, ¿por qué Pablo les resistió con tanta firmeza a estos hermanos? ¿Alguien me puede dar una idea?
Yo puse a los hermanos que no accedían a someterse para que la verdad del Evangelio permaneciera entre los que amaban a Dios.
Espérese. A ver, dígamelo de nuevo porque no lo entendí muy bien. A ver, dígame.
A los falsos hermanos, porque ahí ven. Porque ¿sí? Pablo les resistió con firmeza.
¿Sí?
A los falsos hermanos que no accedían a someterse para que la verdad del Evangelio permaneciera entre los que amaban a Dios.
Sí, está bien, correcto. A ver, ¿quién más tiene...?
Yo lo entiendo.
¿Sí? ¿Cómo lo entiendes?
No, yo no lo tengo, pero ¿ya? Entiendo que es porque los vio que estaban nuevamente como esclavos de la ley.
Sí, estaban, en realidad esos falsos hermanos estaban tratando de imponerles algo, ¿ah? Para que volvieran a ser esclavos de la ley. Sí, ahí está. Sí. Es lo que yo les decía a mi amiga, que fue libre de la Evangelia y volvió otra vez esclavo de la ley.
Algo parecido puse yo. Dice Pablo resistió a estos falsos hermanos que querían reducirlos a la esclavitud de la ley por medio de la circuncisión.
Eso, correcto. Correcto, está correcto. Yo le puse porque lo que ellos buscaban era acabar con la libertad que habían obtenido en Cristo.
En Cristo, justamente.
Querían acabar con la libertad. Versículo 14, a ver, que ya no tengo.
11, 14.
Espérese.
Qué tonto más grande.
Sí, terrible.
Dos,
mire, el versículo 14 dice, aquí dice, por eso cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de toda la comunidad, tú que eres judío, has estado viviendo como si no fueras judío, ¿por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? En realidad, Pedro... primero, cuando fue a visitarlo a Antioquía, estaba comiendo con los no judíos. Y cuando llegaron los judaizantes, dejó a los no judíos y se fue a comer con los judíos. Ya. Y Pablo es muy fuerte aquí porque dice, ¿por qué quieres obligar a los no judíos a vivir como si no lo fueran? Obligar. Y Pedro podía haber dicho, pero yo no estoy obligando a nadie. Yo lo único que fue cambiarme de mesa. Pero ojo, Pedro era un hombre de una tremenda autoridad, ¿cierto?
Sí, sí.
Ya. Y el ejemplo que estaba dando, cambiándose de mesa, era una tremenda presión para esa gente. Sí, era como si los obligara.
Era como tan...
Era como si los obligara. Amigo. Eso, hipócrita.
Claro.
Y eso es lo que le dijo Pablo, no seas hipócrita. Si ni siquiera tú lo haces para la pura parada de esta gente nomás. Y haciéndolo para la parada, los otros van a creer que tú lo haces... de verdad, y los estás obligando a hacer algo que es incorrecto.
Estaban queriendo agradar a hombres, en realidad.
Quería agradar a hombres. Y lo terrible es que nosotros, con la autoridad que tenemos con respecto a otras personas, acuérdense, los que son más chicos que nosotros, con los que nosotros tenemos una cierta autoridad, ¿cuán fuerte es nuestro ejemplo? Si yo hago una acción hipócrita, si yo hago, no, si para la parada hago una... esa estoy obligando a la persona a ser como yo. Y eso es terriblemente erróneo, lo estoy obligando a entrar en la ley. ¿Entiendes? Eso es en el contexto, ¿no? Pero en cualquier cosa que hagamos, en cualquier cosa que hagamos, nuestro ejemplo es extremadamente importante. Y más de alguien nos va a copiar. Más de alguien.
Usted puso aquí, ¿sí? Resuma la historia.
Espérese, que estamos... Ah, sí, claro, sí. Resuma la historia de Pedro. Pero no les puse el pasaje, ¿po? ¿O sí, les di el pasaje?
Sí, Galatas 2, del 11 al 14. Lo entendí.
No, yo, no,
yo puse...
11 a 14. Galatas 2, de 11 a 14. Anótalo. Sí. Para que lo leas y después resumes la historia. ¿Lo leíste y...?
Sí, yo... sí, sí, lo entendí. Uh-huh. Pero ahí pasaron unas cosas anoche que no... Sonó el teléfono.
Ah, no, no era relacionado con eso. No, ya, yo pensé que había quedado con alguna duda. No,
no
importa.
Me quedé con la...
Ya, no importa.
Con la ganas de seguir haciendo la tarea. Ya, después ya no pude.
Bueno. Era bueno ser... Ya. Uh-huh. Entonces... Bueno, después la leen y la resumen porque ya la ya hablamos del asunto, quedó claro, ¿no? Es interesante ver en este pasaje nosotros vemos que Pablo era especial, especial porque lo confronta públicamente a Pedro.
Eso te da
me gusta eso. Él, la verdad. Sí. Usted vio que al Pablo le cortan la cabeza al final.
Tan firme, tan...
Porque él es firme. Él va con su evangelio por donde tiene que ir. Y si cae en cabeza, aunque fuera la cabeza de Pedro, a él no le importa un pepino. Porque sabe la responsabilidad que ellos tienen para con el futuro de los cristianos. Y usted ve en el día de hoy, si los cristianos en el día de hoy, si los pastores en el día de hoy, si las esposas de los pastores en el día de hoy no fueran suficientemente claras con lo que tienen que enseñar, como lo que estamos viendo que está pasando allá. ¿Por qué? Porque hace años atrás no hubo enseñanza clara. Entonces, como no hubo enseñanza clara, o sea, están viviendo las consecuencias. Se viven consecuencias y empieza el evangelio para allá y para acá y se introducen cosas y no, si no es tanto, si qué importa, hagamos esto y hagamos lo demás allá. ¿Por qué? Porque la gente que tenía responsabilidad de ser claro no lo fue, simplemente. Y vivimos las consecuencias. Es lo que se está viviendo allá, en este momento. Sola y exclusivamente eso. Consecuencia de un laxismo en la ejecución, en la puesta en práctica de la palabra de Dios. Y Pablo no estaba ni ahí. Si querían tirarle piedra, que le tiraran. ¿Cuántas veces se las tiraron? Pero él quería ser fiel hasta el fin, y lo fue, ¿eh? Porque pagó de su vida. Cuando le dijeron, no, no vayas a Roma, si te van a encarcelar, no importa, el Señor me dijo que vaya. Voy. Y fue nomás. Y así fue. ¿Entiendes? Sí. Ya. Entonces,
dime. ¿Tenía herida la nariz? ¿Que tenía rojo ahí?
¿Aquí?
Adentro, por dentro, aquí.
¿Sí tengo rojo?
Sí. Tenía irritado, parece.
¿O será de esto?
No, es por dentro.
No sé.
Pensaba que te estaba saliendo sangre.
No. No, es raro que me salga, oye. Así que... Pregunta número 7. Usted hizo el resumen, señora Clarita, ¿cierto?
Sí.
Ya. Le creo.
Es una tremenda cuestión.
No, pero no genial. Sé. No, pero ya. Sí, yo supongo que está bien. Ya. Porque lo tomó del texto, ¿cierto?
En gran parte eso. Porque ¿sí? Puse Pablo amonestó con firmeza, pero ¿sí? Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía uh-huh. Y tenía miedo por lo de la circuncisión. Uh-huh. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Uh-huh. Sí, esas fueron las palabras.
Claro, eso es lo que él dijo, dijo Pablo. Está bien. A ver, pasamos a la pregunta número 7. ¿Cuál sería la mejor forma de vivir y honrar a Dios? ¿Según la forma de los gentiles o según la forma de los judíos? ¿Qué les parece la pregunta?
Así sin leer nada.
Así sin leer nada.
Según la forma de Cristo nomás.
Así sin leer nada.
¿Sí? ¿Qué pensarías tú sin leer nada?
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo.
Por la forma
nosotros creemos en Cristo.
Por la forma de la gente.
Por ello seremos justificados.
No es ni la una ni la otra.
Y no por la ley.
Sí. No es ni la una ni la otra. ¿Sabes por qué? Porque si una persona es judía, que viva como quiera, si tiene las cosas claras con Cristo y con el hecho que salvo por fe, que siga viviendo lo que quiera nomás, po.
Claro, pero un gentil tiene la opción de entrar en la fe.
¿El judío también? Por eso que te digo.
Sí, pero con sus leyes para.
Sí, pero seguro que un judío... Bueno, sí, en ese sentido sí, pues, en ese sentido
no se
sería
quita,
mejor
¿no?
con un
judío.
No. Sí, sí se les quita. Sí, sí se les quita. Sí, sí se les quita. Se les va quitando de a poco, pero se les quita.
Con
no, sí ahora se les quita. Pero es cierto que es cierto que ni uno ni lo otro en realidad es. Uno tiene que vivir con lo que el Señor Jesús nos va dando por el camino y siempre por fe.
Sí.
Y siempre por fe. Pero no leímos
pero
el pasaje.
Es como más fácil para un gentil, no sé.
No sé. ¿Quieres que te diga que no? Fíjate que ahora es la moda entre el cristianismo, por lo menos en Europa. Que ahora todos los cristianos andan Shalom, Yeshua, Mashiach y los bailes judíos.
Ese es lo mismo, ¿no?
Pero andan toda la onda, po. Y todos se cambian el nombre.
Pero es que cualquier cristiano no puede andar en onda, po. Partiendo de esa base.
Sí, estoy de acuerdo, pero esa es la onda que anda en Europa. Porque bueno, claro, como hay que ser solo solidario con el pueblo Israel, ok, seamos solidarios con el pueblo Israel.
Pero no por eso te vaya a poner la ropa de ellos.
No, pero es que hay muchos que andan, pues. Yo te digo sinceramente...
Disfrazados.
Andan disfrazados. Sí, señor. Y eso en Europa es muy, muy corriente. En la Europa que pasó por la guerra es muy corriente. Muy corriente. Bueno, es otra cultura. Nosotros estamos tan lejos aquí que nos cuesta comprenderlo. Nos cuesta comprenderlo, pero hay muchos cristianos, muchos que han caído en la trampa, desgraciadamente. ¿Pero por qué? Por eso que te digo que a veces no es fácil vivir, porque a la gente le gusta la tradición. Le gusta esa especie de seguridad del culto siempre igual. Lo que hablábamos el otro día.
Si no preguntar a los católicos.
Bueno, no, pero ya no. O sea, los evangélicos. Sí, pero anda cualquier iglesia evangélica.
Y están igual saltando.
Ya. Y los que. Todos los que saltan así van a seguir saltando así. Los que le hacen asá van a seguir haciendo la asá. Los que le hacen vueltecitas por acá y vueltecitas por acá van a seguir. Y les encanta su onda.
Sí.
Y que nadie se las cambie. No, no, no les interesa que se las cambie.
Que ande al pastor y ponga las manos y la persona se
desmaya. Se cae, esto, lo demás. Bueno, ya, etcétera. ¿Okay? Pero esas son todo. O sea que. Para un gentil no es fácil tampoco.
Que eso empieza cuando una iglesia, cuando ya es más de cierto número de gente. Cuando ya hay un pastor que se la cree, que es líder y que...
Sí, fíjate, es cierto. ¿Eh? Mira, no es siempre el caso. ¿Eh?
Pero porque... de las dos iglesias que yo fuera, sí.
Sí, pero no es siempre el caso, Gloria, porque yo conozco iglesias grandes y que son iglesias tranquilas.
Ya.
Aquí en Chile, yo no sé,
por eso
yo no
digo.
Conozco mucho aquí en Chile, pero yo te digo, yo conozco iglesias grandes y que son bien tranquilas, bien, bien tranquilas. Pero es cierto que una iglesia grande, yo te digo, a mí no me gusta la idea, primero porque la gente no se conoce y uno empieza a entrar en pequeñas leyes así, en pequeñas... ritos y cosas, claro, como una gran organización nomás, po. Pero no son todas así, Gloria. Y yo pienso, Dios es grande, ¿eh? Yo pienso que aquí en Chile deben haber iglesias grandes que no sean así. Lo que pasa es que uno no tiene conocimiento porque esas iglesias no atraen. Entonces no van a salir en la televisión, ¿eh? Y no van a estar haciendo discursos por aquí, por allá, y en la radio y todo lo demás, porque no les interesa. Porque ellos son gente tranquila que saben que le tienen que entregar el Evangelio a las 200 personas que tienen en su iglesia nomás, po. ¿Entiendes? Entonces nadie oye hablar de ellos. Pero que deben existir, yo creo que deben existir, porque el Espíritu Santo está en el mundo entero.
Sí.
Así que démosle honor.
De hecho, yo iba a una iglesia ahí en la calle Chile España, que era chiquita.
Ya.
Y era como bien agradable, era bien como cerca de la gente el pastor.
Sí.
Después
se agrandó
y se fue a otra iglesia y que empezó a construir el pastor.
Yeah.
Y empezó a quedar la embarrada.
Sí, sí,
y después me cambié porque en realidad me cargó.
No, ese es el problema.
Eso medio vagano de que le impongan las manos, y fuimos a un retiro espiritual, y las mujeres no podían entrar, podían entrar los puros hombres.
Oye, una onda rarísima.
Rarísimo. Sí. Entonces ya dije, no, hasta aquí nomás, y fui a una iglesia ahí arriba en las Condes arriba. Y en realidad era súper buena, era muy bueno el pastor, predicaba precioso, pero había mucha gente cuica. Y que era...
Que lo único que estaban era...
Claro, le faltaba poco menos que ponerse el coso de los judíos aquí para entrar a la iglesia, porque también era...
Habían empezado en esa onda aquí, bueno. Pero bueno, en todo eso se cuestionaba, oye. Oye, leamos los versículos de la pregunta número 7, Gálatas 2, 15 y 16. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto, ¿es eso?
No,
estoy tonteando.
Nosotros judíos de nacimiento.
Perdón, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido por justo por cumplir la ley. Este es un pasaje que es muy importante.
Sí, sí,
muy, sí. Muy, ya que en general sería bueno marcarlo porque es la posición de un hombre que tenía todo para cumplir la ley y renunció a todo por Cristo. Y está tan clarito de que es gracias por fe en Jesucristo y porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Nadie. Sí. ¿Ah? Entonces, eso es importante para nosotros. Y es vital, en realidad. Yo creo que esa es una de las doctrinas importantes.
Sí.
Entonces, pregunta número 8, ¿cuál debería ser mi permanente filtro? Aquí hago un pleonasmo. Ser, borra el mí, el primer mí. ¿Cuál debería ser el permanente filtro? El permanente filtro en mi pensamiento. El permanente filtro en mi pensamiento y forma de actuar. Porque el pensamiento me lleva a la actuación después. Lea Gálatas 2:20. Ajá, esa es el hermoso versículo que yo quería.
Yo no copié.
2:20. Que aprenda el versículo de memoria. Sí. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Ah? Ese versículo. Ya no soy yo quien vive. Esto me ha hecho reflexionar unas cuantas cosas, porque hay veces que, por ejemplo, en nuestra vida, si yo digo de vida anterior, parece que de la vida anterior, de esas, como dicen los de la reencarnación, no, en mi vida pasada, antes de Cristo, antes de recibir a Cristo.
Tu vida del mundo.
En mi vida del mundo, a veces uno ha vivido cosas difíciles.
Sí.
A veces uno ha vivido sufrimientos continuos. Yo pienso tú con tu hija que enferma, que es un sufrimiento continuo. No es de un día, no es de dos días, no es de dos años. Es de muchos años. En general, ese tipo de cosas marcan el corazón, evidentemente, pero no solo lo marcan, sino que cuando hay una marca en el corazón, es muy común que se instale una ley en el corazón. Yo tengo que ver a mi hija de tal manera. Yo tengo que tener tal cuidado con tal tipo de personas porque me pasó tal cosa. Y yo hago una ley en mi propio corazón. ¿Entiendes? Entonces, esa ley me está separando de Cristo, en realidad. Me está separando de que yo esa situación nueva o mi hija nueva, porque tú desde que naciste de nuevo, tu hija es nueva para ti, o mi hijo es nuevo para mí, etcétera, que yo lo vea con otros ojos, que yo lo vea nuevo, que yo vea eso que yo vi de esa manera, lo pueda sentir y lo pueda vivir de otra manera, aunque el problema siga siendo el mismo. ¿Entiendes? Porque uno se instala una ley. Entonces, tú lees este versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál era el versículo?
El
20. Y ya no soy yo quien vive. Ok, yo estoy crucificada con Cristo. Ya no soy yo quien vive. O sea, que eso que yo viví del sufrimiento, de ese sufrimiento, ya no lo vivo, ya murió ya. Eso ya no existe. Eso ya no lo vivo, sino que Cristo vive en mí. O sea, vive una vida de resurrección en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, porque mi persona, mi mente, todo mi ser vive con esas marcas, con esas cicatrices, si ustedes quieren, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. O sea, que yo vivo, tengo esa marca, esa marca del pasado. Pero como yo ahora vivo por fe, esa marca no la vivo como la vivía antes, sino que por fe la vivo diferente.
Correcto.
¿Entienden la situación?
Sí,
por fe la vivo diferente en Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Porque no es que me amó nomás, sino que me amó hasta la muerte por mí. O sea que si se entregó a la muerte por mí y después resucitó por mí, quiere decir que esa imposibilidad de vivir esa cosa en forma diferente, sí que la puedo vivir diferente. Primero por fe y después un día se va a realizar. ¿Entiende? Y yo me he dado cuenta en mi vida, han habido un montón de cosas. Siempre hay cosas en que yo tengo que decirle al Señor, Señor, esto es una ley que se instaló en mi corazón. No, yo soy una nueva criatura, yo morí contigo, yo quiero verlo eso como un hecho histórico. Pero ahora quiero por fe vivirlo en forma diferente. Y muchas veces me está pasando lo mismo. Cosas que no he podido arreglar antes, las tengo que arreglar ahora. Y seguro que me va a seguir pasando. Que me va a seguir pasando, porque es paso a paso que uno va. Es cierto que cuando uno toma conciencia de ese tipo de cosas y tiene que hacer el paso de decirle, okay, Señor, esto hace parte de mi vida antigua, ahora yo muero a esto y vivo para ti, como uno muere a un surco legítimo, a veces es legítimo, un surco legítimo que tuvo en su corazón, que ya no es legítimo porque hace parte del pasado, es doloroso. El sanamiento es doloroso. El sanamiento es doloroso. Es, por ejemplo, yo tengo esta herida aquí. Ahora me duele más que cuando tenía abierto. ¿Por qué? Porque había mucho tejido que no estaba. Y al empezar a reproducirse el tejido para ir cerrando la herida, eso es terriblemente doloroso. Nuestro corazón es lo mismo. El Señor, ese surco, esa marca que nosotros teníamos en el corazón a causa de alguna experiencia mala o muchas experiencias malas o sufrimientos X, queda una marca. Y el Señor, cuando nosotros lo dejamos que Él llene de eso de Él, pucha que duele. Pero yo creo que hay que estar dispuesto a vivir por ese dolor, porque en ese dolor siempre hay un consuelo de Dios, siempre. Pero consuélense con la palabra, consuélense con el cuerpo de Cristo, consuélense con el consuelo que corresponde. Y no vayan a consolarse con perico, perica, a tomarse un trago porque me siento mal. ¿Entiende la situación? Hay que consolarse en el momento, en el lugar y con lo que Dios me da, que Él me da. Porque si no, un consuelo ficticio. Es un consuelo ficticio. Se me alivia un poco el dolor, pero no hay un consuelo profundo y la herida no sana correctamente, ¿ok? Ese es un pasaje que realmente, por eso que yo les pedí que lo anotaran, y anótenselo en una tarjetita, donde sea, y de tanto en tanto léanselo y imprégnenselo, ese pasaje. Ay, a mí me ha servido. No le voy a contar una vez. No, si creo que ya se las conté ya. Una vez en un estábamos llevando el evangelio, como hacíamos todos los días sábados en el sur de Francia, a un en un barrio que de Francia entera es el tercer barrio más peligroso que existe, en que el 99% de la gente que vivía ahí eran árabes, pero árabes de esta gente que llega porque no tiene plata y de escasos recursos, muy agresivo, terriblemente agresivo. Y estábamos, nosotros íbamos a buscar a los niñitos a las casas, que los papás nos daban permiso para llevarlos, y los llevamos a un parquecito a enseñarle las cosas del Señor, con el evangelio, canciones, etcétera, etcétera. Y resulta que ese día estábamos en la colina donde está el parque, abajo estaba el parking donde teníamos los autos, y subía la colina por el otro lado. Y justo a la subida de la colina estaba el colegio. Y yo veo, bueno, nosotros vemos a como 6 muchachotes que empiezan a mover las rejas del colegio. Pero las mueven y las mueven a tal manera que las desmontaron. Ah, se pueden imaginar la violencia que eso significaba. Nosotros en el grupo, siempre ese grupo llevaba unos tremendos armarios de hombres, todos cristianos por supuesto, en que lo único que hacían era cuidarnos. Mientras nosotros les enseñábamos a los niños, nos cuidaban porque la situación era realmente peligrosa. Podía llover un cuchillo, podía llover un huevo, podía llover cualquier cosa. De hecho, a una amiga mía, un día le tiraron un neumático encima para amaniatarla, así, le robaron toda la, por suerte que no la violaron, pero le robaron todo lo que tenía encima, y alguien escuchó los gritos y alguien llegó y salieron arrancando a los chiquillos. Pero bueno, ese era el tipo de cosas que sucedía siempre. Bueno, y yo veo a estos chiquillos y yo tenía algo que tenía que arreglar con respecto a ese tipo de violencia. Pero yo los veo de lejos, y están aquí a 200 metros más allá. Y a mí me empieza a dar un susto, pero de esos sustos, pero eso que uno se sale
de sus casillas.
De sus casillas, realmente. Todos estos tipos que eran unos armarios, yo los veía como hormigas. Mi miedo era tan grande que los veía como hormiguitas y no veía la protección. El Señor me estaba diciendo, no, si yo te protejo. Y decía, Señor, no veo la protección, no la veo. Bueno, ¿para qué les digo el susto que teníamos todos? Porque sacaron las rejas y entre los 6 tomaron una reja, 3 a un lado, 3 al otro, bajaron la colina, pasaron por entre los autos y todos con la mirada fija en nosotros. Y venían hacia nosotros con esa tremenda reja con puntas y todo lo demás. Se pueden imaginar, era un ambiente de violencia espantoso. Y yo veía estos armarios que estaban todos preparados con las piernas separadas así, y todos así, esperando el ataque. Imagínense, todo con edificios a los alrededores, que son todos amigotes de esos cabros. O sea que si a nosotros nos hubieran hecho algo, no, la policía llega, llega cuando estamos hechos papilla. Pero papilla en ese lugar. Y yo me acuerdo que yo me tuve que sentar, porque no tiritaba demasiado. Me senté y me puse así y me apretaba las piernas porque era espantoso como tiritaba. Y decía, Dios mío, por favor, que a mí tiritaba. Y se me sentaron 2 chiquillas a los lados que trataban de calmarme, etcétera, etcétera. Y siguió el curso con los niños, porque dijimos, no le vamos a hacer caso, sigue el curso. Y la lección era que tenían que adivinar sílabas. ¿Ah? Y a medida que se iban adivinando las sílabas, uno mostraba unas cuestiones, se iban poniendo las sílabas y se formaba un versículo. Y el versículo era este. Y yo leí el versículo, y no lo podía entender. Yo decía, yo sé que la clave, la solución para mi problema está en ese versículo. Es como si Dios me dijera, ves que yo estoy aquí, y no lo podía captar, qué desesperación, y el corazón que se me salía. Y yo lo único que decía, Señor, amárrame las manos porque si no voy a salir corriendo. Y yo lloraba y 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 no podía parar. Y era todo. ¿Sabes que estuve una semana enferma después de eso? Con esas crisis de angustia y despertándome en la noche. Pero unas pesadillas que tuve espantosas. Bueno, los chiquillos bajaron, subieron, empezaron a subir la colina así justo enfrente de nosotros. Y todos así. Y yo tiritando en el sueño. Y de repente... los niños no se dan ni cuenta porque son jóvenes, deben haber sido hasta hermanos de los niñitos chicos, ¿entiendes? Entonces no se dan cuenta de la situación.
Pasa a las poblaciones.
Claro, no se dan cuenta de la situación. Y llegan, y justo llegan derecho a nosotros, y yo miro así, yo con la cara así toda roja, y digo, por favor, váyanse, les digo yo. Pero yo dije, me tiro al suelo, hago cualquier cosa, pero... que lo único que quería era implorarles que nos dejaran tranquilos. No sé qué pasó, que los chiquillos me miraron, tomaron la reja
y se fueron.
Y se fueron.
Lo descolocaste, po.
¡Qué terrible!
Oh, ellos iban a buscar camorra.
Iban a buscar camorra, fíjate, y algo pasó. El Señor desarmó la... pero fue en el último segundo. En el último segundo. Se terminó la clase... todos estábamos blancos como papel, fuimos a entregarle los niños a los papás y a las mamás, nos subimos en los autos y nos partimos lo más rápido posible porque quedamos tan choqueados de la situación que quedamos enfermos, todos. Y yo les digo sinceramente, estuve una semana entera enferma y no quise ir más, no quise ir más. No pude ir más a ese lugar. Yo dije, Filip, no, ya había pasado un montón de susto, pero ese fue el último que pasé. Y yo le dije, Filip, además no me sentí suficientemente apoyada. Desgraciadamente, ellos están acostumbrados a tener ese tipo de susto y no se dan cuenta que hay gente que no aguanta mucho. Así que dije, bueno, no, esto no es para mí. Porque estar enfermo una semana entera, fíjese, con el corazón que se me salía por la boca, y no estoy ni ahí, que lo pasen regio si quieren, pero no, voy mal. Pero este versículo, después lo empecé a estudiar, y después empecé a captar lo que el Señor me había querido decir en ese momento, que era, no... eso que tú viviste no lo vas a volver a vivir. Eso es del pasado. Y yo quiero sanar tu corazón que está herido. Yo le digo, si yo hubiera huido en ese momento, no hubiera sanado. Hasta el día de hoy no hubiera sanado. Pero el hecho de que yo me quedé porque yo sabía que esa palabra era la solución para mi problema, yo sané de lo que está. Pero ¿con qué dolor?
¿Actuaste por fe?
¿Por fe?
¿Solamente por fe, aunque estabas muerta de miedo?
Solamente por fe.
Qué increíble.
Solamente. Pero me tuve que, te digo, me agarraba así las piernas, porque las piernas se me iban solas para que me parara.
Y aún sin entender.
Sin entender.
Versículo bien.
No, pero yo sabía que la solución estaba ahí. Y te digo, hasta el día de hoy tengo guardado, porque después repartieron los papelitos y había que pintar el papelito. Hasta el día de hoy lo tengo guardado, hace 20 años, no sé cuántos años que lo tengo guardado. Pero nunca me he separado de él porque, ¿cómo decirte? Cuando tú... hay cosas que son muy fuertes en una vida, a veces. Y la única solución es la palabra de Dios. Es lo único, recibida por fe, es lo único que te salva de no volverte loca, en realidad. Porque no se puede decir otra cosa. Del susto, bueno, yo a mí ahora me dan susto, de repente si a mí me da un susto yo creo que se me para la cuchara, no sé, tengo el corazón tan frágil que, oh, la, la. Pero bueno, esa es otra historia, no, pero eso para decirle un poco el efecto de una palabra puesta en práctica por fe nomás, nada más, porque él me la tuvo que explicar después, en realidad. Pasemos al número 9. Ajá. ¿Qué pensamiento puede hacer que la muerte de Cristo sea vana? ¿Puede haber algún pensamiento Porque fue vana la muerte de Cristo o no?
No, por supuesto,
no, por supuesto que no. Pero hay un pensamiento que podría hacer, en todo caso en la vida de las personas, que la muerte de Cristo sea vana. Lee Gálatas 2:21. ¿Qué es el versículo pagar? Siguiente?
¿Eso? ¿Uno quiere pagar?
¿Alguien que me lea 2:21?
2:21.
¿Acaso uno quiere decir que la ley está contra la contra de las promesas de Dios? Lo leo de nuevo.
No, no es eso. 2:21.
Ah, 3:21 estoy leyendo.
2:21. No desecho la gracia de Dios.
Pues si por la ley fuese la justicia.
No sé.
Si por la ley viniera 3, la justicia.
Es, 2:21. Es justo antes del capítulo 3, el último versículo 20, antes del capítulo 3.
Si no quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente.
Ahí está. Yo no quiero rechazar la bondad de Dios, o sea, la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, la justicia, ¿cuál es la justicia?
Sí. El haber muerto inútilmente.
Claro. La salvación. Claro. Si se obtuviera por la ley, Cristo hubiera muerto inútilmente.
Sí,
absolutamente. Y esto nos parece súper claro ahora, pero a veces cuando conversamos con la gente, con un católico sobre todo, dice, ay no, pero yo soy bueno. Sí, claro, bueno, buena persona, lo que quiera. Pero esas son tus obras, o sea, es por la ley, eso es ley. Yo hago el bien, entonces me va bien. No, el Señor dice, cree en la obra de Jesucristo y serás salvo. O si no, Cristo murió en vano. ¿Entiendes la situación? Ahí está la llave de ese problema. Pasemos al versículo número 10.
Entonces,
el pensamiento dice...
Me lo salté sin darme cuenta.
Ah, el pensar de que la justicia delante de Dios se puede obtener por la ley. Esa es la respuesta.
Así
es. El pensar que la justicia de Dios se puede obtener por la ley. ¿Cómo se era justificado estábamos hablando de justicia, ¿cómo se era justificado en el Antiguo Testamento? Sin mirar Gálatas primero, ¿cómo piensan ustedes que uno era justificado en la época del Antiguo Testamento, por lo menos para los judíos o los que, cómo se era justificado?
Con sacrificio.
Un sacrificio de
animal. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra idea?
No era justificación, era pago.
Bueno, obtener justicia, o sea, que el Señor no me castigue. Uh-huh. Y que me pueda salvar.
Por eso.
Que leamos entonces Gálatas. Leamos Gálatas 3:2-13.
Justo me había saltado ese capítulo.
¿Es esa?
No, 6:9. No, 6:9.
Perdón,
6:9.
Gálatas 3 del 6-9. Gálatas 3:6-9. A ver, se los leo.
Yeah.
Aquí también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, de manera que los que creen son bendecidos juntos con Abraham, que también
creyó.
Entonces, ¿cómo se ha justificado en el Antiguo Testamento?
La fe.
Absolutamente. A pesar de que habían todas esas leyes, a pesar de que habían todos los sacrificios, a pesar de que había todos esos tutores necesarios para que el pueblo creciera, porque era un pueblo niño en realidad. Solo la salvación se obtenía solo por fe.
Por fe.
Porque siempre se ha obtenido sola y exclusivamente por fe. ¿De acuerdo? Desde que el mundo es mundo. Eso que quede claro, ¿eh? Interesante, ¿eh? Ya. Pregunta número 12.
¿Para qué servía la ley?
Ah, ¿para qué servía la ley? No, perdón. La pregunta era, ¿cómo se era justificado en el Antiguo Testamento? Por fe, al igual que Abraham creyó, y esto le fue reconocido como justicia. Por fe. Acuérdense que fe y creer es lo mismo. Pregunta número 12. Entonces, ¿para qué servía la ley? ¿Para qué creen ustedes que servía la ley? Con todo lo que hemos hablado, ¿para qué creen ustedes que servía la ley, puesto que no se era justificado por la ley?
La ley
para guiarse, ¿no?
Se imponía a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, por sí. Que fue Abraham.
A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué servía la ley, puesto que uno no podía ser justificado por ley?
Tú.
Ivonne. Ruth.
Que en este momento hay mucha gente que tiene ese tutor, nomás y no tiene la
fe. No tiene más. Es solamente eso. Tutor. Servía de tutor. Lo que hemos explicado ahora, con respecto a los niños.
Es lindo, por ejemplo, lo de las tradiciones. Yo eso lo vi mucho en el pueblo. Son muy lindas.
Son preciosas. Pero escúchame.
Son preciosas. Entonces la gente se agarra de
eso.
Se agarra de eso. ¿Cómo voy a estar sin esas cosas?
Claro,
que son tan lindas, que se supone pero que es como, eso te mantiene
claro, pero imagínate.
Y que es entretenido.
Súper entretenido. No, pero imagínate. Imagínate una tradición que pudiera existir en el día de hoy. Para que mi niño se lave los dientes, ¿qué voy a hacer? Le voy a comprar una pastita de dientes de colores. Le voy a comprar una escobillita de dientes que haya que prenda lucecita y que le haga cling, 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 una musiquita, y con eso mi niñito va a estar encantado y va a aprender a lavarse los dientes. ¿Ustedes creen que a los 20 años va a seguir con la misma musiquita y la misma lecerita? No. Bueno, es así de absurdo el seguir con esas tradiciones. Y desgraciadamente ellos perdieron de vista a Dios, entonces se volvieron tontos, se volvieron como que se quedaron niños.
Sí. ¿Entiendes? La Paulina, mi nuera es así. Sí, terrible. Por favor, ayúdame. Sí.
Bueno, entonces, ¿para qué servía la ley? La ley sirve solamente como tutor que educa a los niños.
Me quedé atrasada por la fe de la anterior, la 10.
Sí,
favor,
por fe.
Ayúdame.
Al igual que Abraham creyó, y esto le fue reconocido como justicia. En la pregunta 11 es Gálatas 3. Yo tengo Gálatas 2 y es Gálatas 3, ¿eh? Se me equivoqué en el número. Gálatas 3, 13. ¿Dónde está el 3? Claro.
Ese 14, 24.
¿Cuál? Ah, esta.
¿Cuál pregunta?
La pregunta 11. Es Gálatas 3, 13.
Pero yo no la leí.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Voy a leer 3.13 y 24. 3.13, 14 y 24. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu de Dios que Dios ha prometido. Y el 24 es, la ley es para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Eso es más claro. ¿Ah? Entonces la fe sí, claro que servía, pero servía para mantenernos de guía, para que caminemos derechito nomás. Eso es todo. Ya está. Pasamos a versículo. Pregunta 13. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo y por qué? Lea Gálatas 4, 6 y 7. nuestra posición en Cristo y por qué. Leo, y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en Cristo?
Porque soy hijo de Dios, envío a mi corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que no soy esclavo, sino hijo y heredero
ya,
de Dios.
Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. Ya no soy más esclavo, sino hijo de Dios por medio de Cristo. Y esa es mi posición. Y también tengo la posición de heredero. Puesto que soy hijo de Dios, soy también heredero.
Hijo y heredero.
Hijo y heredero. ¿Y por qué?
Porque soy hijo de Dios.
Por fe.
No, por medio de Cristo.
Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo esa posición? ¿Por qué? La pregunta dice, ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Nuestra posición en Cristo es que ahora somos sus hermanos, somos hijos de Dios, ¿cierto? Y somos herederos y coherederos con Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué?
¿Por creer?
Por la fe. Porque por fe lo aceptamos.
Sí. Claro.
Sí, eso dice. Sí, perdón, no te escuché. No te había escuchado, perdón.
Por medio de la fe.
Porque por medio de la fe lo aceptamos y se nos dio justicia. A ver, ahora otro versículo para memorizar, que es muy importante y recordarlo de tanto en tanto. Así como cuando, es como el reloj, ¿eh? Que de repente uno tiene que verificar si su reloj sigue estando a la hora, ¿eh? Verificar si se ha atrasado un poquito, se ha adelantado un poquito. Este versículo de Galatas 5:1 es por el estilo. Pregunta número 14, ¿con qué fin se nos liberó? Sin mirar, ¿con qué fin creen ustedes que se nos liberó?
Por la palabra lo dice.
¿Con qué? ¿Sí? ¿Con qué?
De la esclavitud, de la ley. Que Cristo nos hizo libre.
¿Cómo?
Con la libertad que Cristo nos hizo libre.
¿Con qué fin se nos liberó? ¿Cuál es la meta?
De vivir libres. De la ley.
No estamos sujetos al yugo de la esclavitud.
Ya. ¿Ruth? ¿Estás de acuerdo?
Está, pues.
5:1
Exacto. Nos hizo libre.
¿Con qué fin se nos hizo libre o se nos liberó? Con el fin de. Vamos a ver en el 5:1 que es bien preciso, ¿eh? Dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Parece absurdo, ¿eh?
Libertad para que seamos libres.
Claro, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto. Manténgase usted firme en esa libertad y no se someta otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿para qué? ¿Con qué fin se nos liberó? Se nos liberó con el fin de que nos mantengamos en esa libertad. ¿Ah? Que nos mantengamos en esa libertad sin someternos otra vez al yugo de la esclavitud. Y si la palabra lo dice, es porque uno tiene mucho la tendencia a volver a la esclavitud, al yugo de la esclavitud. Mucha tendencia a volver atrás.
Increíble, fíjate. Mis pensamientos del jueves o viernes era
mantenerte libre.
Mantenerme libre, porque yo no podría volver a esa esclavitud de ritos y...
Amén, sí. Increíble, ¿eh? Como el Espíritu Santo inspira. Y yo les puse que memoricen ese versículo también, ¿eh?
Sí.
Porque uno tiene la misma tendencia a volver a la esclavitud, volver para atrás.
Sin leer, volver sin hacer la tarea ni nada.
Claro, por ejemplo, me gustan las empanadas. Ya, en Chile se come el 18 de septiembre. Nosotros celebramos el 18 de septiembre. Bueno, en realidad no celebramos el 18 de septiembre. Invitamos a la familia ese día porque tenían vacaciones. Pero mis sobrinas querían celebrar onda chilena. Bueno, nosotros de chileno tenemos re poco. Entonces no había empanadas, no había
vino tinto, no había, ni chicha,
no había ni chicha, apenas si había vino tinto, no había asado, no había nada
chileno
con lo que se festeja el 18 de septiembre. Salieron a comprar
las mismas empanadas y
las mismas empanadas, la misma cuestión, la misma cuestión, la misma cuestión. Okay. Es cierto que no es malo, no es malo festejar de esa manera, pero estoy obligada a hacerlo.
No.
Ya, pero yo cuando vi a esas chiquillas, que poco menos que se sentían ofendidas porque nosotros no los recibíamos con empanada, ahí me di cuenta que eran esclavas, porque habían hecho de eso una ley. O sea, eran esclavas de
su
ley.
No podemos celebrar el 18 si no hay empanadas.
Absolutamente. ¿Entiende, entiende dónde quiero llegar yo?
Sí.
Que en realidad no era malo. No es malo celebrarlo. Pero ¿hasta qué punto esas tradiciones se han convertido en una ley en mi vida? Yo me acuerdo cuando yo estaba en Suiza. Bueno, al principio fui porque me invitaban, los primeros años me invitaban a la fiesta del 18, y sí, para la fiesta del 18, todos los chilenos festejaban que la empanadita, sí, que el pan amasado, que el este, que el otro, pebre, que los cantos, y todo el mundo lloraba, porque estaban todos en el extranjero, etcétera, etcétera. Bueno,
y exiliados todos.
Sí, pues además. No, y te digo, incluso esas fiestas iban chilenos que no eran exiliados, ¿ah? Que eran chilenos que vivían de hacía muchos años más en Suiza, pero que también estaban en esa, en ese momento estaban todos juntos, no había problema político, no había, no pasaba nada, y todos lloraban. Yo me acuerdo que el primer año sí lloré, claro que lloré, porque mi cuequita, mi lecera, no sé cuánto, que ya el segundo año ya ni me acordé, creo que me convidaron, ya no volví a ir. Pero es cierto que yo ahora, después de tantos años, si fueron más de 30, como 35 años afuera, es cierto que ahora yo ya estoy libre de eso. Pero estoy tan libre que ya ni me acuerdo. Si no fuera por mis sobrinas que vinieron ese día y me lo recordaron, nosotros no nos hubiéramos acordado que... Sí, nos acordábamos qué significaba el 18 de septiembre. Pero yo no me acordaba ni de los empanadas, ni de las chichas, ninguna de esas cuestiones. Porque ya está fuera de nuestro círculo, si ustedes quieren. Pero es cierto que yo veía, yo te digo, hasta el día de hoy, yo llego a Ginebra, llego el 18 de septiembre y yo puedo buscar dónde son las fiestas de los chilenos que siguen festejando igual. ¿Por qué? Porque son esclavos de sus ritos, esclavos de sus tradiciones, siempre en un gueto chileno viviendo entre chilenos. ¿Por qué? Porque son incapaces, viven esclavos. ¿Entiende la situación? Aquí no se nota porque todo el mundo hace lo mismo y parece que uno fuera libre, pero no es libre.
Pero en todas partes del mundo los chilenos se juntan para celebrar el 18.
Absolutamente. Absolutamente. Pero no son libres.
¿Por qué es eso?
¿Por qué?
De
es por lo
gente,
que yo te...
De que la gente... Sí, tú dices es esclavitud.
Es por lo que yo te decía del sur con el corazón.
Yeah.
Porque tanto las alegrías como las penas hacen un surco en tu corazón. Y cuando a uno le gusta algo, es rico algo, te gusta volver a repetirlo. ¿Por qué un niño que le gusta un juego me dice, otra vez mamá, otra vez mamá, otra vez mamá? Le gusta repetirlo porque es rico. Una fiesta de 18 de septiembre viene una vez al año, se prepara y es súper entretenida.
Sí,
y hay toda esta cuestión emotiva,
pero,
y qué sé yo.
Pero no sé.
El olor.
No, pero sí, cuando tú estás afuera y te das cuenta cómo sí, está sí, inscrito en nuestro corazón.
Pero claro,
porque es impresionante.
Otro día en la semana tiene que ser tanto así el día.
¿Por qué es así? Porque la gente es esclava. Sí.
No, si el asado lo haces igual otros días, sí, pero ese día es un
día. Pero ese día es un día especial. Sí,
como
día
semana
lo que
Santa,
pasa, uno se reúne con la
católico
familia.
Católico el comer
pescado. Señora Clarita, ¿quiere que le diga una cosa? No, sí es correcto, pero como yo lo he vivido afuera, si usted un día va para afuera, se va a dar cuenta cuán esclava, entre comillas, es de esa tradición. Como que uno no se puede zafar de ella. Eso hace de uno... No es que sea mala, ¿eh? No es que no sea bueno festejar el 18, pero es el tipo de enraizamiento que tiene en nuestro corazón que uno debería ser libre incluso de eso. ¿Entiende? Por ejemplo, si yo estoy enferma el 18 de septiembre y estás todo celebrando, bueno, estoy enferma y en cambio no importa. ¿Entiendes? Pero no estar triste, ay, no puedo festejar el 18. ¿Entiendes?
Pues si no, que fome, que no hay empanadas, no hay estas cosas. Eso. Que fome.
Que fome, claro, que es lo que me pasó, sí, un poquito,
que
con
te,
la
fome. ¿Qué te pasa a ti que estás fome?
Claro.
Sí. Me decían eso, con esas cosas.
Sí, ¿entiendes la situación?
Cuando uno quiera. Sí, claro.
Es cierto que...
De hecho, todos los domingos prácticamente nosotros comemos empanadas.
Claro.
Estando Hugo aquí, Hugo lleva empanadas para la casa.
A mí me pasó, por ejemplo,
una cosa especial, ¿sí?
A mí me pasó con la tradición que instauró mi papá, en realidad, de el festejo de la Navidad. Me costó muchos años desenraizar de mi corazón esa fiesta, de esa manera. ¿Por qué? Porque es linda, es buena, las tiene todas. Realmente es una fiesta que por donde la mire es sensacional. Pero yo tuve que morir a esa fiesta para poder empezar a festejar, a lo mejor igual que antes, pero libre, ¿entiendes? Tuve que morir. Y ahora puedo festejarla libre, pero yo sé que pasé por la muerte, ¿entiendes? Y en general uno con todo debería vivir esa muerte, porque uno la vive mejor después, ese tipo de traiciones, ese tipo de cosas... Uno lo vive voluntariamente, es lo que hablábamos delante. ¿Lo hago yo voluntariamente porque quiero? ¿Porque amo? ¿Porque estoy dispuesta a hacerlo? ¿O lo hago por tradición?
No, porque
¿entiende?
Amo, porque quiero, porque
ahí está la, ahí está.
Porque es lindo, porque me reúno con mi familia, porque...
Ahí está la gran diferencia.
Porque
¿entiende?
Yo te lo digo y te digo que como Hugo, nunca, nunca.
Nunca festejó.
Nunca festejó. En su casa hubo Navidad.
Ya.
Nunca. Claro. Ni cumpleaños.
Entonces tú te hacías un...
Entonces para mí era... ¡Qué terrible! La primera vez que Hugo tuvo una Navidad fue cuando estaba pololeando con su primera mujer y le hicieron Navidad en su casa.
Ah,
o sea, era la Navidad en la casa de su primera mujer.
Claro.
Y él llegó ahí. Entonces él dijo, ¡oh, qué lindo!
¡Qué lindo! Claro.
Pero nunca, nunca, nunca tuvo Navidad de que tenía uso de su...
Claro. Bueno, pero ahora pasemos a la pregunta siguiente porque ya nos quedó claro el tema. Pregunta número 15. No.
16.
15. Ay,
¿cuál
no,
es 15?
Según Galatas 5, 6.
Que tiene valor para los ojos de
tiene
Dios.
Valor la fe que tenemos en él.
La fe.
Sí. Y obra por el
amor. A ver, Galatas 5, 6, vamos 5, a leerlo. 5, 6. Versículo 6. Dice:
en Cristo Jesús.
Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Entonces, ¿qué es lo que tiene valor a los ojos de Dios? La fe, que es activa por medio del amor. La fe que es activa por medio del amor. ¿Está claro, eh?
Sí.
Versículo número... versículo. Pregunta número 16. ¿Qué es lo único que se nos pide... como cristianos? Léate a Galas 5, 13, 14. A ver, Ruth lee sí, el versículo 13 y 14.
Así, sin leer.
Ah, que es lo único que se nos puede como cristianos. A ver, espérate, antes de leer. ¿Alguien me puede decir algo?
Es que yo la leí.
Espérese, señora. Sin leer.
¿Qué? ¿Sin leerlo?
¿Ya?
Para mí es la fe.
¿Qué es lo único que se nos pide? Ya, ok. Leamos ahora 3 y 14. Ruth, ¿lee 3 y 14?
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ahí está. ¿Y qué es lo único que se nos pide? Se nos pide que seamos libres, pero que esa libertad, porque somos libres, no le demos rienda suelta a nuestros instintos. Eso. Sino que nos hagamos servidores los unos de los otros.
Eso no.
Hagamos servidores, eso es importante, hay que ponerlo. Que nos hagamos servidores los unos de los
otros.
O sea, seamos libres, sí.
Sin caer en excesos.
Seamos libres, sí, pero no le demos rienda suelta a las cosas de la carne. Y seamos servidores de los otros. Eso es lo que se nos pide.
Nos pide que no usemos la libertad en banalidades de la carne. Si no nos amemos unos a otros, porque la ley en esta sola palabra se cumple.
Claro.
Pero si nos mordemos o nos comemos unos a otros, miremos también no destruirnos unos a otros.
Amén.
Eso no es para que no le demos rienda suelta a las fuerzas de la carne. Tú dijiste algo, si me lo pongo aquí.
Que no le demos rienda suelta a los instintos de la carne, sino que nos hagamos servidores los unos de los otros. Los instintos de la carne. Pero que nos hagamos servidores los unos de los otros amándonos. Porque uno puede servir sin amar. Pero es un servicio de amor.
Hay un versículo que se dice que lo que hagamos sea por hacer de amor, pero sin amor no sirve.
No, no sirve de nada. Es 1 Corintios 13. Es 1 Corintios 13. Pregunta número 17. Ese es el pan que está listo. Para el tecito.
¿Será el olor que salió de
paso? Sí. Pregunta número 17. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 15 a 18 sobre la oposición entre la carne y el espíritu? ¿Quién me lo lee? Gálatas 5, 15. Léelo, Iván.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice Gálatas sobre la posesión entre la carne y el espíritu? Re fácil, que las cosas del espíritu son opuestas a las cosas de la carne. Y si yo hago las cosas del espíritu, no hago las cosas de la carne, simplemente. ¿Sí, señora Clarita?
Pues andemos en el espíritu y no nos preocupemos tanto de los deseos de la carne. El espíritu es contra la carne.
Eso.
Y estos se oponen entre sí para no hacer lo que queramos.
Claro, ahí está. ¿Por qué? Porque. Si nosotros estamos guiados, versículo 18 es muy interesante, porque si nosotros estamos guiados por el Espíritu de Dios, porque es cierto que está en oposición en nuestra persona, siempre está en oposición la carne y el Espíritu. La gente del mundo, no hay nada que hacer, no funciona, porque son pura carne nomás. En nosotros sí funciona porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios es quien nos guía. Entonces, Él nos está diciendo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Mira, si tú vas por aquí, sí. Bueno, yo puedo ir para el otro lado, pero me va a ir mal. ¿Ah? ¿Entiendes? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Entienden la situación? Entonces, si me dejo guiar por el Espíritu Santo, no voy a hacer lo que la carne quiere. Voy a hacer lo que el Espíritu quiere. Así de simple. Pregunta número 18.
Entonces, resumida, ¿y cuál sería la respuesta resumida?
A ver, la respuesta podría ser que las cosas del espíritu están en contra de las cosas de la carne. Para que no hagamos lo que queramos.
Las cosas del espíritu han opuesto a las cosas de la carne, porque estamos guiados por el Espíritu de Dios y Él nos guía.
Él nos guía. Él nos inspira y así no estamos más bajo la ley. Porque mire, lo interesante del ser guiado por el Espíritu Santo es que la gente que no es guiada por el Espíritu Santo lee la palabra y la aplica en forma legalista, como dice uno. Esta palabra es para tal cosa y esta palabra es para tal cosa. Pero a veces el Espíritu Santo me dice, mira, quédate callado porque yo voy a aplicar esa palabra en la vida de tal persona, pero por ahora cállate, por ejemplo, un detalle, ¿entiendes? El Espíritu Santo siempre me va a estar guiando y que no es, Él me guía según la palabra, pero no me guía según una ley en que siempre las cosas tienen que suceder de una cierta manera, ¿entiendes? Por ejemplo, yo ahora, a mí me gusta el pelo largo, ¿ah? ¿Cierto? Me gusta el pelo largo. Yo podría hacer una ley, ¿por qué me corté el pelo entonces?
Porque quería tener tus canas.
Claro, porque quería dejarme el pelo largo, pero para eso tenía que cortarme el pelo, aunque me guste el pelo largo, ¿ah? Así, y que nadie me venga a decir, oye, pero a ti te gusta el pelo largo, entra en tu ley de pelo largo, ridículo, po, ¿ah? Bueno, con todo podemos hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Con todo. Incluso donde cuelgo la toalla en el baño.
Claro, todo. ¿Ah?
Porque todo anda por ahí.
Esta parte de encuentro, me gusta a mí, por ejemplo, que dice, la parte de deseo de la carne en contra del espíritu, es que dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, esa es verdad, sí. Eso es cierto.
Es cierto.
Nunca uno está tranquilo si las dos cosas
se oponen. Se oponen. Sí, no hay nada que hacer. Lo único nomás es que cuando uno empieza a tener una cierta disciplina espiritual y a someterse a las cosas del espíritu, nuestra carne se sosiega, se apacigua, y ya no está tirando siempre para un lado y el espíritu tirando para otro, y yo siempre en oposición y qué sé yo. Poquito a poco uno se va apaciguando a medida que uno se va sometiendo al amor que Dios me está entregando. Y es típico, uno cuando ve un niño amado, es un niño apacible. Y un niño apacible, uno le dice, oye, anda a guardar tu juguete porque es hora de irse a acostar. Ya, mamá. Y va a ir a guardar su juguete. O dice, ay, pucha, qué tal. Bueno, ya. Y va y guarda su juguete. ¿Por qué? Porque es un niño que está apaciguado. Su carne está apaciguada a causa del amor que uno le ha entregado. Entonces puede obedecer a una consigna. Y es el problema del día de hoy. ¿Por qué? Los chiquillos son unos bárbaros. ¿Por qué? Porque no se los ha amado correctamente. Desgraciadamente. No se los ha amado correctamente.
La vida de los...
Terrible. Bueno, pero ya ese es otro tema. Eso es para educación cristiana. Bueno, pregunta número 18. Y ya nos quedan poquito. Había que hacer las dos listas, ¿cierto? Sobre los frutos u obras de la carne y fruto del espíritu. El fruto del espíritu que... Dice, es un fruto que tiene muchas facetas en realidad, el fruto del espíritu, que tiene 9 facetas diferentes. Y las obras de la carne son bien...
Tiene muchas.
Son muchas, yo conté 15.
A ver, 1, 2,
escritas, 3, 4, por 5, lo menos.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ah, pucha, más todavía.
Sí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras y orgía.
Ya. Y yo lo puse en un lenguaje un poquito más de hoy día. Sí. Le puse lo mismo, ¿eh? Que lo voy a leer. Ya. Inmoralidades sexuales. Y dentro de las inmoralidades sexuales también es tener relaciones sexuales sin estar casado. Eso también es una inmoralidad sexual. Ojo, ¿eh?
Ya.
Impurezas y vicios, adoración de ídolos.
Espérate, pucha.
Ay, perdón.
Impurezas, ¿qué más?
Y vicios.
Adoración de ídolos.
Idolatría, le
puse. Sí. Pero yo le puse adoración de ídolos porque se comprende un poquito mejor. Un poquitito mejor. Prácticas de brujería. Prácticas de brujería, que eso es muy común aquí.
Sí.
¿Quién era que me decía una vez? Una vez estaba en una reunión y una señora cristiana al lado me dice, ay no señora, si tiene que ponerse la camiseta al revés, me dijo. Y dije, bueno, ¿para qué voy a poner la camiseta al revés? Ay, porque la cuida del mal de ojo. No sé cómo era la cuestión, pero me dio una risa. Dije, pero si usted es cristiana.
Esa vez yo también que te dijo hace de algo y te lo tiras, no sé dónde. Sí. Y fueras para allá y hiciera una cosa.
Sí. Para la verruga. Para la verruga, eso.
Sí, típico.
Yo fui la que lo dije.
Así, Ángela.
Otra cosa fue la niña que lleva el diván. Ella dijo una cosa, no era de eso, era otra.
Era de otra cuestión, de que había que tirar no sé qué cuestión.
Recuerdo cuando nació el Ángel, lo primero que le pusieron era una cuestión roja para que no le ojearan.
Sí,
bueno, eso es practicar brujería.
Y ayer,
que lo quieran o que no lo quieran.
Suena
que
tiene todas las plantitas con una cintita roja. No se la ojeen, dice. Porque no se la más radical.
Espérate que se le van a secar todas.
Al Carlos era el, ¿sí? La pareja, la Sandra, me dice ayer que se tiene que cambiar de esa casa porque está,
está embrujada.
Embrujada. Y que el, hasta la ruda que ponen en la esquina se, se saca. Claro, porque le dije, ¿cómo no se va a secar si no la riega?
Ya bajo su teoría. Bueno, todos esos detalles son prácticas de brujería, sí, amigas mías, ¿ah? No es, no son, no es cultura, es práctica de brujería simplemente. Claro, no es de esa, claro, toda esa lechera,
hombro izquierdo.
Bueno, odio pelea, tener celos, enojarse fácilmente,
ira.
Sí. Pero yo le puse enojarse fácilmente, porque sí, eso es más común, que cuando muy uno común dice ira, uno dice, no, yo nunca tengo ira, pero sí que me enojo fácilmente.
Que no lo digan a mí.
Ah, bueno. Bueno,
y eso es... Que te lo digan a ti. Que te lo digan a ti, que no lo enseñen.
Ya, bueno. Causar divisiones y partidismos.
Sí.
Divisiones y partidismos. Envidias, borracheras y glotonería.
Glotonería.
Sí, señor.
Que tiene el tajo.
Y glotonería.
¿Cómo fue lo último de...?
Glotonería.
Causar divisiones
y partidismo.
Y partidismo y...
Después envidias, borracheras y glotonerías.
Y homicidio.
Divisiones y partidismo.
Homicidio, crimen.
Ya. Y frutos del espíritu, el fruto del espíritu, está en la lista, está aquí, ¿no? En el versículo.
Sí. No lo puse todo.
No, borrachera, bueno, pero no fue tu vida.
Y el último,
amor, gozo, amor,
lo tenía. El principal es el amor, pues del amor se desprende lo demás.
Amor, alegría, paz.
A ver, pero el
lo tenía otra vez, a mi niña está muy mejor.
Ya,
inmoralidad sexual, ¿cuál es lo distinto?
¿Inmoralidad sexual? ¿Qué?
¿Cuál sería el fruto del espíritu?
No. Ah, no, es que no es en paralelo.
No, no.
Ah, tú no lo pones en paralelo.
No,
ah, ya. Yo lo puse así para no tener que hacer una hoja más nomás.
Ya.
Para
ya,
no ponerlo ya abajo, por eso que se los puse al lado.
Okay, okay.
Pero no va en paralelo. Uh-huh. Así que ponle una raya al medio nomás. Y el fruto del espíritu, amor, alegría, paz,
paciencia.
Señor Clarita, estamos grabando. Y hay eco.
Alegría, paz.
Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Me quedé en amabilidad.
Amabilidad, bondad, fidelidad,
ya,
humildad y dominio propio. Dominio propio. Eso es interesante, porque dominio propio uno siempre piensa que es producto de mi carácter. Yo tengo carácter fuerte, entonces me domino. ¿Ah? El dominio propio es un fruto del espíritu. Si yo soy capaz de dominarme por la carne, voy a terminar agotada, tarde o temprano. Y el Señor va a hacer para que yo termine agotada. Porque tiene que ser fruto del espíritu. Cosa de que yo esté en una situación difícil, que tenga dominio propio, pero que fluya ese dominio propio. Que no sea un morderse la lengua, o cruzar los dedos, o estar tiesa así porque tengo que dominarme. ¿Entiende la diferencia?
Sí.
Que fluya simplemente,
que eso
ese dominio propio.
Borrachera y la gula. Eso de que voy a volver a comer y seguir comiendo,
eso, dominio propio.
Mi dominio propio, claro, tiene que estar presente para que yo no siga comiendo, no siga.
Absolutamente, tomando. Pero ese es un fruto del espíritu. Claro. Por lo tanto, tú tienes que alimentar tu relación con el espíritu.
Sí.
Es la única manera. Porque si no, ¿cómo? Si no, claro, estos los borrachos anónimos, no sé cuántos anónimos, ok, pero eso es pura fuerza bruta nomás, po. Sí. Espérate que se remezca un poquito y se cae toda el agua. En cambio, con el dominio propio, producto de de cómo se llama, de fruto del espíritu, es sensacional, porque uno puede estar tranquila, con calma, y dice, ¡ah! ¿Esa soy yo? Sí, esa eres tú. ¿Por qué? Porque el Señor está produciendo su fruto en tu vida, simplemente. ¿Ok?
¿Qué pusiste antes de dominio propio?
Humildad. Humildad. Y la última pregunta. Última pregunta, 19. ¿Por qué es mejor vivir, o sea, pensar y actuar según el espíritu? Lea Galatas 6, 7 a 9. Vamos a leer la última.
Ay, ¿por qué no está mucho más tranquila?
Si tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Si tienes toda la razón. Pero lee.
Sin leerlo lo habría puesto
mal. Ya.
Porque está mucho. ¿Por qué voy a estar mucho más
tranquila? Ya. Pero después vamos a leer, vamos ahora a leer el versículo y tú vas a ver por qué. 7 a 9, ¿cierto? Gálatas 6, de 7 a 9. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. No. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos, recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Amén. Y amén. Muy sencillo. Si yo siembro cierto tipo de cosas, tarde o temprano lo voy a cosechar. Por eso que si yo siembro amor, yo siembro generosidad, yo siembro entrega de mí voluntariamente, también un día lo voy a cosechar.
Si yo siembro en el espíritu,
A veces es difícil porque uno no ve la cosecha. Y uno sigue sembrando y no ve esa cosecha positiva. Pero es una promesa de Dios, acuérdense. Es una amenaza y una promesa en cierta medida. Porque uno cosecha lo que siembra. ¿Estamos?
Si yo siembro en el espíritu, cosecho
del espíritu.
Del espíritu.
Y si siembro la carne, cosecho la carne. Si yo siembro egoísmo, cosecho egoísmo. Si siembro palabras fuertes, cosecho palabras fuertes. Si siembro pelambre, cosecho pelambre. Si siembro generosidad, cosecho generosidad. Si siembro don de mí, después tarde o temprano voy a cosechar que gente se dé por mí también. Es inevitable, ¿eh? Es inevitable.
Como he dicho, si siembro lluvia, cosecho tempestades.
Sí, es cierto. Bueno, aquí hemos dado.
Pero a veces en el mundo sembramos mucho y no cosechamos.
Uno cree.
No.
¿Por qué no dijo eso?
Porque a Dios nadie lo engaña y es mejor vivir para el Espíritu, pues así cosecharemos vida eterna. Porque para mí eso es más importante.
Sí. Pero, señora Clarita,
pero vive
señora Clarita, depende qué es lo que uno siembre. Porque a veces uno piensa sembrar algo y sus motivaciones no son las que usted pensaba que eran. Entonces, cuando uno siembra con cierto tipo de motivaciones que no son las correctas, no puede cosechar, no va a cosechar lo que usted buscaba. ¿Entiende la situación? Y por eso que hay mucha gente que se queda sin cosechar. ¿Entiende? Se queda sin cosechar porque pensó sembrar una cierta cosa y resulta que no era eso. Y otras veces hay ciertas cosechas que se cosechan, no en este momento, sino que en coronas en la vida eterna. Hay ciertas siembras que se cosechan como después, que se van a cosechar por que tú siembras por fe hasta el final, pero la vas a cosechar. Sí. Eso es seguro, porque Dios no miente. Así que hay que...
Y eso es cuando uno dice que hay tanta gente buena. Yo digo, tuve una tía tan buena, era tan buena, y tenía mucha fe. Era muy muy piadosa, siempre hablando del Señor, y siempre una mujer muy buena. Yo decía, todos decíamos, pero ¿por qué mi tía Catita siempre...
siempre así, nunca.
Tan bonita,
sí. Y tan bonita, y tan buena, y tan buena, y tan mal que lo pasó en la vida. Y yo siempre les decía, es que porque arriba le están preparando una pieza maravillosa.
Maravillosa, absolutamente. Absolutamente. Porque ella en realidad no necesitaba recibir la cosecha aquí abajo. No. Le bastaba con la cosecha que iba a recibir en el
sí,
cielo.
Y era tan agradecida de ¿sí? Dios, ¿sí? El Señor, decía gracias a Dios que estoy viva, gracias a Dios de mi marido.
Claro, porque hay veces que nosotros cosechamos y como no recibimos sembramos y como no recibimos cosecha, nos enojamos y nos sentimos amargos. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros queremos es recibir la cosecha. No nos interesa lo que sembramos, no lo hacemos por amor, lo hacemos por interés de la cosecha.
Personal, claro.
Claro, entonces eso
ahí está la clave.
Ahí está la clave. Pues, ahí está
no
todo.
No vale. Pues.
No vale. Bueno, mire, terminamos con la epístola a los Gálatas. Le echaron un vistacito, ahora les quedará un poquito más claro que hay que caminar por fe y no hay que caminar por la ley. ¿Ah? Y que eso es clave para nuestra vida. Y esta carta, que es la última apologética, o sea, de defensa de la fe, había que defender eso, de que por fe, por gracia y no por ley. Y ahora vamos a pasar a las cartas siguientes. Vamos a pasar a la carta a Efesios, que es la carta siguiente. Me gustaría que le echaran una leidita. No les voy a dar tarea para la semana, o sea, sí les doy tarea. Lean la carta de Efesios, es corta, ¿eh? Léanla tranquilamente. Si hay algo que les interese y que les llama la atención, anótenlo, porque lo podremos conversar o podrán preguntármelo en la próxima clase. Pero léanla. En realidad yo debería haberles pedido que ustedes leyeran primero la carta a los Gálatas, antes de estudiar la carta, porque carta difícil hubiera sido mejor que hubiera venido un poquito, ¿cómo se dice eso cuando uno pone la comida
precalentada?
No, ojalá, cuando uno, el conejo sobre todo, uno lo pone
adobado.
Que hubiera venido un poquito adobado, así para que esté más blandito y más fácil de cocinar y más fácil de digerir. Así que ahora la epístola a los Efesios, léanla antes, no es larga.
¿Anotaste?
No es larga,
ya,
por favor.
Yo ya había guardado.
Ya. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguna pregunta a propósito? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada por aquí, nada por allá.
La después de Gálatas.
Sí, justo después, de Gálatas. Sí, vamos Gálatas. En orden.
No, sí, estoy buscando otra cosa.
Ya.
Ah, perdón.
¿No hay ninguna pregunta, alguna siempre cosita, Ivonne, porque siempre tiene
creo una cosa y
tus mucho. Cosas escondiditas por ahí? ¿No? Ah, o sí. Muchas, o muchas por ahí.
No, ahora estoy más tranquila la otra.
La otra vez te quedaste muy...
Guácala.
Sí, fue complicado, ¿eh? Sí, fue complicado. Pero bueno, tenemos toda la vida para comprenderlo, ¿no? Y para que el Señor nos ayude a poner en práctica, sí. Bueno, ¿quién quiere orar para terminar?
Yo quiero orar.
Ya.
Yo quiero orar, Señor. Gracias por todo lo que me has dado. Por todo lo que... Me encantó esta clase, me encantó la enseñanza de la fe, cómo no funcionamos si no tenemos la fe en ti, que es lo más importante. Pero le entendí súper bien a los mami y te doy gracias de que hayas abierto mi mente y hayas comprendido todo. Te doy gracias también por estar aquí, por estar con mi amiga, porque las considero hermanas mías, amigas mías, para que las ayudes, las proteja. Te doy gracias, Señor, por el fin de semana que tuve, que fue tan lindo con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y sentí que estabas tú en todo momento, en todo actuar mío, en que el espíritu estaba muy presente en todo ese fin de semana. Te doy las gracias por eso también, Señor. Y mi petición es que resulte algo del arriendo de una de las dos, o la cabaña de abajo, la cabaña de arriba, con esta gente que quedó de llamarme por teléfono, ojalá resultara. Yo lo puse en tus manos, Señor, ojalá resulte. Y nada más, para mí, nada, tú sabes que, cuáles son mis necesidades. Para los demás, también sabes cuáles son sus necesidades, Señor. Lo único que tengo claro es que tengo fe en ti y que te amo y que te tengo en mi corazón en todo momento. Amén.
Sí, gracias, Señor, porque nos ha ayudado a conocerte un poquito más, Señor, y como podemos ver a través de esta carta, cómo tú nos cuidas.
Sí.
Nos cuidas porque nos quieres libres. No eres ese Dios terrible que nos quiere encerrar en algo, sino que al contrario, haces todo lo posible para que podamos mantenernos en la libertad, Señor.
Sí.
Gracias, Señor, por darnos esta carta que nos permite, que son como instrumentos para ayudarnos a mantenernos en la libertad, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad adquirida por ti a ese precio tan grande y que nos hace tanto bien, Señor.
Sí.
Tanto, tanto bien, Señor. Ayúdanos a entrar cada día más en esa libertad, libertad de nuestro pasado, libertad de nuestras costumbres, libertad de nuestra cabeza dura, libertad de la presión ambiental, Señor, libertad en ti, Señor, que la gente vea que no tienen por dónde agarrarnos porque somos libres en ti, y que si somos fieles y si somos, estamos ahí en las paradas, en todas las paradas, es por ti, Señor, por fidelidad que tú pones en nuestros corazones, pero que somos libres, Señor. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor, por haberme ayudado a mí también, Señor, que no se me escaparon las ideas. Y la verdad es que estoy bien descansada después de este curso. Muchas gracias, Señor. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, Padre misericordioso, por esta reunión. Y te quiero pedir que la misión que lleva Yané para Talca sea buena, que ponle tu palabra, Señor, correcta, para que logre que su hermana entienda y se le pase ese estado en que está, para que ella no pueda tener más tranquilidad. También te pido, Señor, por los enfermos, como la señora Irma Chacón, la esposa de Alfonso. Te doy gracias porque ella está mucho mejor. Yo te pido por la